Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Altas temperaturas de nuevo, ausencia de lluvias y la boina gris sobre la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha activado para mañana, miércoles, el protocolo contra la contaminación en el punto que implica que los coches de no residentes no podrán aparcar en la zona SER, en la almendra central de la capital. Además, la velocidad de circulación en el interior de la M30 y en las vías de acceso a la ciudad, en ambos sentidos, estará limitada a 70 kilómetros por hora. A la alcaldesa Manuela Carmena le preocupa la contaminación.
Tengo que decirles que el día es muy maravilloso, pero si yo hubiera podido intervenir, hubiera quitado un poquito de contaminación, porque efectivamente tenemos nivel 1 de contaminación en Madrid. A veces este maravilloso sol nos hace olvidarnos de que la lucha por el clima, que es tan importante y que todos sabemos que forma parte también de ese contenido de presupuestos justos que quiere siempre abarcar Naciones Unidas, pues nos obliga a estar siempre en vilo para conseguir que no tengamos contaminación. Día muy bello, si hubiera estado en mi mano, un poquito menos de contaminación.
El Ayuntamiento quiere que Madrid sea una ciudad cardioprotegida. Para ello creará una app de alerta e instalará desfibriladores en los autobuses de la MT. Con esta aplicación se podrán localizar los aparatos y a personas formadas y expertas en maniobras de reanimación cardiopulmonar que estén próximas y puedan acudir a socorrer a la persona que haya sufrido un ataque. Javier Barbero, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias.
Una aplicación concretamente que permitiría poder decirle a una persona dónde está la aldea más cercana y que a la par pudiera también alertar a los posibles rescatadores formados para que pudieran intervenir, porque ellos, como primeros intervinientes, se les puede decir, oye, que aquí a 200 metros ha aparecido una parada cardiorrespiratoria.
27 senadores trabajan ya sobre el artículo 155 de la Constitución. Está en marcha la comisión que estudiará y votará las medidas solicitadas por el Gobierno para asumir las competencias de la Generalitat. Puigdemont todavía no ha dicho si piensa o no comparecer en el Senado. Tampoco se sabe si convocará elecciones aprovechando el pleno en el Parlament catalán del jueves. Esa convocatoria de comicios no bastaría para frenar el 155, según el Gobierno. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Un proceso electoral no elimina esos incumplimientos. Desde hace ya muchos meses venimos asistiendo a la aprobación de normas por el Parlamento de Cataluña o por el Gobierno de la Generalitat que han sido anuladas o invalidadas por el Tribunal Constitucional, y pese a eso, el señor Puigdemont y su Gobierno han seguido adelante como si no tuviese efecto para ellos las sentencias de los tribunales o si no tuviesen que aplicar la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña. Todo eso es lo que está sucediendo en Cataluña en los últimos meses, y eso no simplemente con un proceso electoral no se convalidan todas esas actuaciones.
Los socialistas, sin embargo, discrepan. La portavoz en el Congreso es Margarita Robles.
Entendemos que si se convocan elecciones con arreglo al marco constitucional y a la legalidad vigente y se convocan por parte del presidente Puigdemont, no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo del artículo 155 de la Constitución, artículo y mecanismo que solo se pone en marcha definitivamente una vez que está aprobada por el Senado.
Entre tanto, las empresas siguen abandonando Cataluña. CaixaBank asegura que el traslado de su sede a Valencia es definitivo y SEAT afirma que cambiará su sede social en caso de inseguridad jurídica en Cataluña. También Freixenet va a proponer un cambio de sede la próxima semana. Su presidente, José Luis Bonet, asegura que la situación está causando un gran daño a la economía.
Porque si se pensaban, como decían, que no iba a salir nadie, pues la realidad ha demostrado pues que han salido en tromba, ¿no? Y las principales empresas. Y eso para Cataluña es muy malo, también para España, ¿eh?
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras de GT? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontramos dificultades en la 1, tenemos tráfico lento con paradas intermitentes hasta Nudo Manoteras de entrada a la capital, y en la 4 a la altura de Pinto hay 2 kilómetros de retenciones hacia Córdoba. Circulación congestionada también en la 42, la carretera de Toledo a su paso por Getafe en ambos sentidos. En el resto de vías madrileñas de momento se circula con normalidad.
Es todo de momento, volvemos con más noticias en Onda Madrid cuando sean las 5, se quedan ya con Nieves Herrero en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo de 4 a 8 de la tarde. Vamos a hablar de lo último que tiene como referencia a Cataluña. El Senado ofrece como medida extraordinaria un cara a cara entre Carles Puigdemont y el Gobierno si el presidente de la Generalitat decide acudir a la Cámara Alta. Esta es la última hora, pero saben ustedes, no me resisto a hablarles de un hombre que acaba de ser nombrado mejor CEO del mundo. Yo creo que es para sacar pecho y en estos primeros minutos del programa, pues sinceramente conviene que ustedes también se sientan orgullosos, porque Pablo Isla, estamos hablando del consejero delegado de Inditex, ha sido elegido número uno del mundo. Esto lo ha dicho Harvard Business Review, que lo sitúa en el primer puesto de su lista y valora su gestión económica al frente de la empresa gallega. Dicen que Inditex no solo es la empresa textil más próspera del mundo, también que tiene al mejor presidente al frente. Así empezamos. Resulta que Pablo Isla llevaba varios años en los tres primeros puestos y al fin se ha hecho con el podio gracias a su gestión económica al frente del grupo textil. Inditex, señoras, señores, Pablo Isla, número uno del mundo, así reconocido por la revista de negocios de Harvard. Se lo digo a mis dos discutidores, Montse Suárez, Ricardo Martín. Saludos a los dos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hombre, tenía unas ganas de empezar con algo que no fuera Cataluña, que en fin, y lo hemos encontrado, ¿verdad, Carlos Honorato?, a punto de entrar en aquí, en directo, en nuestro programa.
Pues sí, además todos muy contentos. Estaba aquí repasando su currículum para ver si lo mando yo también. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogado del Estado y actual presidente del grupo textil Inditex. Ha tenido en su pasado pues responsabilidades. Fue director de servicios legales del Banco Popular Español, gerente general del Departamento del Patrimonio Nacional del Tesoro. Y además, anteriormente, antes de aterrizar en Inditex, estuvo como presidente durante 5 años, del 2000 al 2005, del grupo Altadis. Así que responsabilidades ha tenido siempre.
Bueno, hay que decir que Pablo Isla, por tanto, es mejor gestor que conocidos empresarios como Bernard Arnault, presidente de LVMH, que es la dueña de marcas como Dior, como Louis Vuitton, o Jeff Bezos, que es el presidente de Amazon. Entre los españoles, no sé si os preguntáis, ¿habrá alguno más? Bueno, pues sí, hay dos más en la lista. Está Florentino Pérez, presidente de ACS, que ocupa la décima posición, y también Ignacio Galán, de Iberdrola, que ya ocupa el puesto 58. Pero vamos, tener en el top 100 y ya en el top del top del top a Pablo Isla, yo creo que esto es
muy buena noticia,
¿verdad?
Buena noticia. El grupo Inditex, hay que recordar que no solo es la más conocida firma, que no vamos a decirla, es un gran grupo potente. Desde luego, las tiendas apuestan por criterios medioambientales, fabrican con materiales ecológicos, es decir, es un premio dado a todo el grupo, como indico, y porque cuentan con medidas de ahorro energético, ¿no? Y con
sí, todas estas fábricas. Sí, dicen que por su esfuerzo, ¿no? Por el esfuerzo de todo el equipo,
sí,
de toda la plantilla.
Es que es la honestidad de esta persona, con lo cual también hay que aplaudir, ¿no? Que no es a título individual, no es a título particular, sino a toda la plantilla. Por lo tanto, se lo dedica a todos y a cada uno de los miles y miles de empleados que crea este grupo Inditex y que los crea día a día.
Oye, que tenemos una buena noticia, Ricardo, por favor.
No, es una... una magnífica noticia, porque además es que los que hemos dedicado a información económica, pues hemos seguido la trayectoria de Pablo Isla de siempre, ¿no? Es uno de los grandes directivos españoles. No se puede comparar con un con un Florentino Pérez. No, no, la clasificación me extraña.
Fíjate, porque está siempre Florentino Pérez.
Porque, bueno, porque, Ricardo. Porque es buenísimo. Pero
sí,
no,
sí, pues
pero,
está el décimo en esta
pero
lista.
No hace, pero no hace lo que hace ahí Pablo Isla. Pablo Isla gerencia. Digamos, fundamentalmente ha hecho un modelo de negocio que se estudia hoy en muchas universidades y es un realmente es un creador, ¿no? Hay que hablar de él. Primero, la labor suya en Altadis fue formidable porque fue la transformación de nuestra empresa emblemática tabacalera, si se recuerda los oyentes, y este grupo ya se hizo multinacional y lideró este tránsito también Pablo Isla, de manera que en ese momento ya fue un gran ejecutivo, gran directivo, que ya era muy conocido por los periodistas, desde luego. Es una persona afable, es una persona muy cercana, es un directivo del siglo XXI, porque hay algunos que no se han adaptado a esto, pero Pablo Isla realmente lo es, una persona que domina también idiomas, que puede hablar en cualquier foro, y es una, bueno, es un reconocimiento, yo creo, porque Inditex, que tiene esa batalla durísima con CIA, con todos los grandes actores, ¿no?, del textil del mundo, pues realmente, termino, no solamente ha hecho una gran empresa, sino que ha hecho rico a su dueño, lo cual, evidentemente, o sea, Amancio Ortega
siendo un mejor gestor, hombre, a mí ganará Amazon. Y ganar a Louis Vuitton y Dior me pone, perdonad. Sí. O sea, yo creo que es el titulón, ¿no? El titular de nuestro programa, Nieves. Yo desde luego pienso que una buena gestión no significa solo dirigir o instruir
órdenes.
Es órdenes,
algo más, es liderazgo, mucho más, ¿no? Es liderazgo. Mucho,
bueno, además fíjate que ha salido de temas muy duros, como han sido las acusaciones que han hecho sucesivamente a Inditex, es decir, Zara, para los amigos, han hecho a Zara.
De la esclavitud.
Por los trabajadores esclavos, los niños esclavos, uh-huh, trabajando para ellos. De todo esto, que cualquier compañía habría salido tan tocada, que previsiblemente habría perdido todo su capital en la bolsa en cualquier circunstancia. Sin embargo, Inditex se ha mantenido ahí. Por tanto, la gestión que ha realizado Pablo Isla y todo su equipo, desde luego el equipo de comunicación, que es extraordinario, que ha conseguido éxitos increíbles, como es efectivamente decir la verdad, conseguir decir la verdad, quitar parte de esto, porque era verdad que había trabajadores que estaban ilegales y demás. Y entonces lo que hizo Inditex, en lugar de callarse y decir, bueno, vamos a disimular, pues realmente tomó medidas y hoy en día se puede decir casi con total seguridad que efectivamente el trabajo que realizan los empleados de Inditex y todas aquellas personas que colaboran están dentro de las reglas que mantiene de Naciones Unidas y todos los grandes organizaciones internacionales.
Pues ya lo saben ustedes, Pablo Isla de Inditex, bueno, pues elegido, nombrado mejor CEO del mundo. Está a la cabeza del ranking del 2017, por encima de grandes empresarios. Está en el top de la lista, en el número uno. Llevaba varios años en los tres primeros puestos, pero se sitúa arriba del todo, a la cabeza de este ranking de empresarios del mundo. Pues nada, felicidades. Y nosotros volvemos la vista a Cataluña. El Senado ofrece como medida extraordinaria ese cara a cara entre Carles Puigdemont y el Gobierno si el presidente de la Generalitat decide acudir a la Cámara Alta. Esta es la última hora, como les digo. Yo ahora pregunto a los discutidores, ¿y si se ven la cara el viernes que viene Mariano Rajoy y Carles Puigdemont? ¿Encontraríamos una solución a esta verdadera crisis de Cataluña? ¿Qué pensáis?
Bueno, eso es un sueño, ¿no? Yo como sueño lo veo, lo visualizo. Ese cara a cara es fantástico, ¿no?
Pero
vamos,
como
si fuera
sueño,
mujeres sería mujer contra mujer, ¿no? Pero vamos, el tema no es plausible. Primero buscan la foto, siguen internacionalizando el conflicto y, por tanto, esa postura de quiere ir, me lo estáis haciendo difícil porque sabíais que el jueves estaba convocado el pleno del Parlamento y me habéis dejado solo ir el jueves ante la comisión o el viernes ante el pleno cuando ya se va a votar y ya se va a debatir y tal. Bueno, pues esto es todo victimismo, llorar y lloriqueo al canto, ¿no? Vendrá y se hará la foto e internacionalizará de nuevo el conflicto y volverá otra vez a Cataluña para votar, porque lo que al parecer el jueves inicia la sesión en el Parlament, se suspende, se vendrá aquí, llorará, se volverá a ir para allá y
ya,
votará.
Pero el gobierno ya exige, ¿eh? Exige que se apure. Hombre, es que, de la independencia para evitar el 155.
No, claro, es que aquí nos hemos desayunado, Nieves y compañeros, con que el PSC y el PSOE decían que sí, convocaba elecciones constitucionalmente hablando, pues que no tendría sentido la aplicación del artículo 155. Y ha salido Rafa Catalá, el ministro de Justicia, diciendo que continuaría no solo el trámite, sino la aplicación y la plena vigencia del artículo 155, porque no solo es que no declare la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, sino que restaura la legalidad, y eso implica pues no estar de perfil o no decir lo que no quiero decir. Significa que explícitamente y de forma clara y manifiestamente indubitada se aparte del proceso y se aparte de continuar con lo que firmó, acordaros, en pasillo junto con la CUP para contentar aquel día famoso donde dijo solicito que se suspendan los efectos de la Declaración Unilateral de Independencia cuando no había previamente declarado de forma explícita. Con lo cual aquí no valen las medias tintas, así lo ha dicho Rafa Catalá, y el PSOE y Margarita Robles pues nos ha dicho lo contrario, nos ha dicho que si convoca las elecciones debería de dejar de aplicarse el artículo 155. Entonces yo pregunto a Ricardo si le parece que esto es el bloque constitucionalista nos vuelve otra vez a hacer temblar, es decir, que parece que tal, o qué va a pasar. ¿O qué desearías que pasara?
A ver, te pasa la pelota directamente, sí, sí.
Lo positivo de la situación es que nadie quiere llegar al punto de ruptura. Esto es muy importante. El gobierno ve que es dificilísima la aplicación del 155, que podría traer consigo una fractura ya, digamos, definitiva. Con el mundo nacionalista, ¿no? Ya con los secesionistas duros, que eso ya se da por hecho que, por supuesto, se va a perder cualquier relación, pero sí con los nacionalistas, con PDCAT y este mundo, ¿no? Por tanto, muy difícil la aplicación práctica del 155. Imaginemos en TV3 el nuevo director general que tiene que, puesto por el Estado, que tiene que gobernar esa redacción, que tiene que decir las
pero
noticias.
¿Pero difícil porque se monta en la calle o porque materialmente porque, no es plausible? Porque yo discrepo.
Porque la redacción. Conocemos las redacciones, ¿no? Hombre, yo veo muy difícil implementar una medida, digamos, en contra de los trabajadores de TV3. Y ellos ya han dicho que no van a hacer caso. Van por tanto, la insumisión. No digamos el tema de los Mossos de Escuadra, que hay personas más competentes para hablar de este asunto que yo. Pero, y no digamos los funcionarios que van a decir, ya lo han dicho, por lo menos un 50%, porque en esa está la división de Cataluña en estos momentos, no van a hacer caso.
¿Opinas como Rufián, entonces, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña? Mira lo que dice.
Al final lo que quieren es que el señor Albiol presente el Telenoticias de TV3, ¿eh? O el señor Casado presente el Club Super 3 junto con los muñecos. Entiendo que eso es lo que quieren. Pero vamos, que lo tienen complicado, ¿eh? Se lo puedo asegurar.
Sí, bueno, yo creo que
ironía, ¿no?
Sí,
en fin.
Sí. Yo creo que el gobierno español sabe que lo tiene muy complicado. Por eso no quiere, trata de buscar vías para que no se aplique. También, de parte de los secesionistas, lógicamente ven complicado el gestionar una declaración unilateral de independencia, porque eso traería consigo, por ejemplo, la gran noticia para mí del día, Nieves, es la gran noticia, es que SEAT, a través de su máximo responsable, ha dicho que ellos se van a plantear seguir en Cataluña. Esto realmente sí es un mazazo, es un golpe tremendo porque SEAT, que recordemos que tiene la E de España, entre otras cosas, pues puede irse de allí. Son 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es verdaderamente catastrófico. Los sindicatos se verían obligados a ponerse del lado, digamos, de los constitucionalistas, y eso rompe completamente la estrategia secesionista. Estamos en un punto en el cual de aquí al viernes tienen que pasar cosas. Tienen que pasar cosas porque la escenificación en el Senado de Puigdemont puede ser una escenificación, no puede ser una escenificación ni de él ni del presidente Rajoy, en el caso de que intervenga, una escenificación de una ruptura. Porque eso sería, en lectura internacional, sería pésimo para España.
Entonces, oye, ya que habláis de lectura internacional, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dirigido una carta al director del diario británico The Times, en la que pide que se rectifique una información en la que afirmaba, supuestamente, y él dice que se han malinterpretado sus palabras sobre Cataluña. Afirma que jamás dijo que ni los Mossos ni cualquier otra policía fuesen a utilizar la violencia en Cataluña. España. Ningún gobierno quiere ningún acto de violencia. Lo ha tenido que decir, porque se está dando una imagen de España
poco más o menos que llevar los tanques para arriba.
Si esa es la política de comunicación, verdaderamente, en mi punto de vista, y algo sé de eso, es lamentable. O sea, si a ti te dice un medio de comunicación que se sospecha que puede haber una actuación de la fuerza pública, tú dices, naturalmente. Sí, claro, si los secesionistas llegan al final, por supuesto que nosotros tenemos que actuar. ¿Pero por qué? ¿Por qué el gobierno tiene que andar disculpándose de esto?
No, la palabra que ha saltado las alarmas es violencia, ¿no? Bueno, aplicar violencia.
No pasa nada. Si el gobierno está dispuesto, que esta es la dificultad del 155, a actuar en Cataluña, naturalmente va a haber violencia. Si es que la habrá provocado los secesionistas, pero claro que hay violencia.
El problema está, Ricardo Nieves y Carlos y José María.
Son cosas.
Ahora voy a presentar Benito, a José María, que ya está con nosotros.
Bueno, es que considero porque ya está saliendo prácticamente en plasma, por eso él consideraba ya como que estaba ya incluido en el programa.
Ahora presentamos a Benito.
El problema está en pensar que el 155 al aplicarlo progresivamente, que ahí te doy la razón, Ricardo, no lleve consigo la necesidad de un régimen punitivo o de un régimen sancionado. Correcto. Es decir, lo que incluye el 155 no solo son unas medidas, sino también ver a corto plazo la materialización de las mismas. Y de ahí que si es necesario sustituir a Trapero, pues se le tenga que sustituir, no per se, sino primero darle la oportunidad de exigirle el cumplimiento de unas órdenes, que tampoco entiendo como una persona investigada de ese puesto. Ojo, esto no es información, es una opinión mía particular de Montse Suárez, pueda seguir todavía al mando, pero eso es algo particular mío de opinión, e intento y reitero, necesario pues el incumplimiento de esas órdenes, la exigencia de responsabilidades patrimoniales, contables, punitivas, e incluso la aplicación del Código Penal y la apertura de expedientes disciplinarios. Está inserto en el propio régimen sancionado que efectivamente que permite la aplicación de esas medidas
necesarias.
¿Cómo
se dice a los españoles que eso va a pasar?
Cuando Esquerra dice, lo tienen difícil, cuando nuestro amigo Rufián dice, pues lo tienen difícil, yo aviso, lo primero hay que decirle, ¿quién está amenazando a quién? Porque claro, parece que es que lo malo.
Incorporar a José María Benito, ya anunciado por Montse Suárez. José María, gracias por estar aquí, inspector de policía. Intento saber algo más de esta noticia que nos llega, que dice que Interior ultima planes para hacerse cargo de comisarías de mossos rebeldes. No sé si tienes algún dato más que nos pueda dar luz aquí en esta tarde.
Bueno, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Hola, José María. María. Te echábamos de menos, sí, que ¿no? sepas.
¿Sí? Pues nada, aquí estamos. Mira, es verdad que el Gobierno y el Ministerio del Interior no han dejado en materia de seguridad nada a la improvisación. No quiere decir que todas las medidas que podamos comentar ahora se vayan a llevar a cabo. Va a depender en toda la medida, del comportamiento de los Mossos d'Esquadra. Es decir, yo creo que el comportamiento de los Mossos d'Esquadra, dependiendo por quién estén dirigidos, pues van a tener el comportamiento que tiene que tener un policía, un funcionario del Estado. Quiero decir con esto, yo siempre me habréis oído decir y he defendido que los Mossos d'Esquadra, el 1O, iban a cumplir las órdenes que se les dieran. Y efectivamente sí lo hicieron, lo que pasa es que las órdenes entonces provenían del señor Trapero, y el señor Trapero ya sabemos qué órdenes transmitió. Yo estoy convencido que si esas órdenes emanan de alguien del Ministerio del Interior, en sentido contrario, ellos van a obedecer porque son funcionarios públicos, porque se están jugando su salario y se están jugando su puesto de trabajo. Aquí no estamos hablando de políticos, no estamos hablando de gente que tenga cargos de responsabilidad, sino de funcionarios públicos, y por lo tanto yo creo que van a obedecer.
Entonces,
por lo tanto,
José María, cuando se dice en el texto del Consejo de Ministros que se encargará, que habrá un órgano o una autoridad creada o designada por el Ejecutivo para dar instrucciones directas y de obligado cumplimiento, y si es necesario se sustituirán por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil a aquellos mandos,
claro,
que es lo que estás
te añado
tú.
Algo más.
Entonces, la primera parte es la
esa selección se está haciendo. Sí. Es que se está haciendo hoy esa selección.
Hay tres fases previstas. La primera es sustituir al señor Trapero.
Bien.
Evidentemente, y a nombrar un mando de policía o Guardia Civil. Yo no sé si eso estará ya decidido o no, pero en cualquier caso va a ser un mando de policía o Guardia Civil que va a ser quien dirija a los Mossos d'Esquadra. En segundo lugar, si los mandos intermedios no obedecen a esa persona designada por el Ministerio del Interior, serán igualmente sustituidos. Y así hasta abajo. Es decir, si alguna comisaría se niega a cumplir órdenes de esos mandos que están nombrados por el Ministerio del Interior, pues será sustituida toda la comisaría, con independencia de luego la repercusión económica, disciplinaria, penal, lo que sea, ¿no?
Perfecto.
Pero en cualquier caso, porque alguien decía, bueno, es que claro, habrá que mandar más policías a Madrid, no es necesario. Es que en Madrid, en Barcelona, en Cataluña, no solo hay antidisturbios, hay desplazada gente de seguridad ciudadana, policías y guardias civiles de seguridad ciudadana, de policía judicial. Es decir, podrían perfectamente llegar a esa última fase que, yo insisto, creo que no va a ser necesario, pero está prevista.
Bien, quisiéramos entonces saber un poquito más. Romeva ha afirmado que los funcionarios van a seguir las instrucciones del Govern y del Parlament. Por lo tanto, aquí hay un choque. No, ¿a quiénes tienen que seguir?
Es que yo no entiendo.
¿A quiénes tienen que seguir los funcionarios?
¿Cómo no se dice a los españoles las repercusiones que puede tener una indisciplina de un número X? O sea,
pero si lo sabe, X, Ricardo, porque son, se han salido los sindicatos hasta la saciedad, diciendo pedir las órdenes por escrito, que sepáis que no hay obediencia debida, que sepáis que esto conlleva la aplicación, José María, del régimen disciplinario, incluso penal.
Pero lo que se refiere, Ricardo,
la pela, Ricardo, y a esto se les deja sin sueldo, que es otra de las
pero detenidos.
Es que, una cosa es escribir
y mandar,
y otra cosa es ejecutar.
Sí.
Si ellos, es decir, la hipótesis es, y es la deseable, en mi opinión, que la tensión disminuya, que haya una posición de decir no va a haber declaración de la República y por tanto vamos a unas elecciones. Esta es una situación, digamos, que yo creo que es una salida digna del asunto.
Sí, ese es el sueño. Sí.
Si no sucede esto, quiere decir que los secesionistas están dispuestos a llegar al final con todo.
Claro.
Y eso quiere decir que hay una parte de la población catalana, que es el 47%, y que esa parte tiene su reflejo en Mossos, televisión, funcionarios. Por tanto, hay un porcentaje no menor, de un 45% de esos funcionarios, insisto, Mossos, insisto, periodistas de la TV3, que van a decir que ellos, que vengan a por ellos, que ellos están allí y que vengan a por ellos.
Y
eso significa que lo sepan los españoles, si esa circunstancia se da, que tienen que ir a por ellos. Eso es decir, pues vamos, sustituyo.
Pero
sustituyo,
yo quiero saber la policía, ¿qué está, cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B?
Y sacaron las
urnas. Yo creo que, yo insisto, los policías, en este caso los Mossos de Escuadra, son conscientes de la situación que estamos viviendo. Están sometidos a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que también nos afecta a nosotros como policía del Estado. Y esa ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hay un artículo que dice que cuando exista algún conflicto de competencias entre cuerpos estatales y cuerpos autonómicos o policías locales, será un cuerpo de la Administración General del Estado, es decir, Policía y Guardia Civil, quien se haga cargo de la situación. Es tan sencillo como eso. Es decir, si ellos no quieren obedecer las órdenes legítimas que se les dan, tendrán que ser otros los que asuman esa responsabilidad, en este caso Policía o Guardia Civil, con independencia, insisto, de las responsabilidades a que hubiera lugar, disciplinarias o penales. Es decir, ir a detener a Mossos de Escuadra, hombre, yo no me veo en esa situación, ni veo a mis compañeros ni a la Guardia Civil en esa situación. Yo
pero
insisto,
si se niegan,
son funcionarios
si
públicos
se niegan,
que cobran un salario bastante superior al nuestro, pero que no deja de ser un salario, medio, ¿no?
Pero si atienden al gobierno y no al Estado español.
Tú visualiza que están atrincherados en el Parlamento.
Muy bien.
Porque el momento de la cesión de Puigdemont y de Junqueras y del resto de consellers, hay que visualizarlo porque va a llegar casi con toda...
Entrar a la policía o la Guardia
Entonces,
Civil.
Entonces van los Mossos, efectivamente, primero son
y
los
entran
Mossos
en el Parlamento.
Sí, sí. Y si los Mossos
hecho,
no atienden, seréis vosotros.
Claro, no desvelo nada si digo que allí ahora mismo se les denomina así, por eso lo llamo así, dos comandos del GEO, del Grupo Especial de Operaciones, preparados para intervenir ante cualquier situación extrema. ¿Situación extrema cuál puede ser? Pues lo que está diciendo ahora Montse, es decir, que el presidente de la Generalitat haya cualquier orden contra él, no sé si de detención, no sé si de presentación, no sé, la que sea.
No, que se atrinchera y por lo tanto la cesión, o sea, vaya usted a su casa, no lo ocupe,
claro,
se atrinchera ahí comiendo, bebiendo y durmiendo.
La escuadra que son leales, bueno, pues al final la policía tiene preparado esa situación, es decir, no hay nada al azar, está todo previsto, afortunadamente.
Ya,
dos comandos del GEO.
¿Qué les parece
no
a ustedes? Vamos
eso,
a seguir ahondando en este tema que me parece gravísimo, pero vamos a incorporar una voz muy autorizada que enseguida se la voy a presentar a ustedes.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Semana de Copa en Onda Madrid. Esta noche a las 8:15, Getafe Alavés. Mañana también desde las 8:15, Valladolid Leganés y Elche Atlético. Y el jueves, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Acaba de entrar en el estudio Jaime Mayor Oreja. Estoy segura que muchos de ustedes le recuerdan como ministro del Interior, le recuerdan como candidato al Lehendakari, le recuerdan como eurodiputado por el Partido Popular. Hoy creo que su presencia en todo lo que estaba diciendo José María Benito, Monse y Ricardo nos viene estupendamente bien para aclarar la situación que estamos viviendo en España. Así que, don Jaime Mayor Oreja, bienvenido a Onda Madrid, a Madrid Directo. Gracias.
Muchas gracias.
Don Jaime, usted ha hablado estos días del golpe de Estado. Lo tiene clarísimo que lo que ha sucedido en Cataluña es un golpe de Estado. No sé si ahora transforma esas palabras y modifica esa afirmación.
Vamos a ver, esto se puede llamar de muchas maneras. Esto es una rebelión, es una ruptura, es la culminación de un movimiento nacionalista que ha funcionado en España durante estos años. Es un golpe de Estado. Es un uso ilegítimo del poder, que cada uno escoja el término que quiera, pero creo que todos pueden ser utilizables.
Bien, estábamos hablando de, hipotéticamente, si este jueves Carles Puigdemont declara la independencia, hay un grupo, esto es hipotético, un grupo de Mossos de Escuadra, que se niegan a obedecer al Estado, obedecen al gobierno, como ha dicho hoy Romeva, el señor Romeva, ¿no?, que ha dicho que los funcionarios seguirán las instrucciones del gobierno y del Parlamento. Y me decía José María, creo que las palabras textuales es que no. Que la policía entraría, ¿no?
Decía que está todo previsto, es decir, que el gobierno y el Ministerio del Interior actualmente lo tiene todo previsto, desde sustituir al jefe de los Mossos por un mando de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado hasta la sustitución de mandos intermedios o incluso la intervención en comisarías que se nieguen a obedecer las órdenes legítimas del gobierno en este caso.
Ya, pero también decías que en ese hipotético día podría entrar la policía también a imponer el orden ahí. Entonces yo le pregunto a Jaime Mayor, estamos hablando de una situación gravísima, a mí me parece gravísima. Estos días atrás estábamos diciendo semanas históricas, pero esta, lo que vaya a ocurrir esta, me parece definitivo. Don Jaime, no sé usted qué piensa.
Yo creo que ningún día es decisivo.
No lo cree.
No, yo creo que todo esto es un proceso, un largo proceso. No solo es el proceso, sino es la culminación de un proceso que está funcionando desde hace años en España. Entonces no hay días decisivos. Lo importante es determinación, convicción y perseverancia en lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer el Estado de Derecho, ¿no? Entonces yo no vengo a explicar qué medidas tiene que adoptar el gobierno, qué debe de hacer si se produce una circunstancia de esa naturaleza. El gobierno es insustituible, es el gobierno el que tiene que tomar las medidas. Yo lo único que planteo son criterios para entender y comprender lo que está sucediendo, que es lógico, que tenía que llegar, que está en la genética del movimiento nacionalista.
¿Usted lo veía? Bueno, veía que este iba a ser el final.
Mire, el año 2003... un mes antes de la designación de los candidatos a la presidencia del gobierno, yo ya estaba en el Parlamento Vasco. Yo ya entendí lo que era el Plan Ibarretxe. El plan Ibarretxe era la ruptura sin rebelión. Esto es la ruptura con rebelión. Pero yo sabía que antes, durante años, ETA estaba en la vanguardia del movimiento nacionalista. En el momento en el que ya se produce, en términos montañeros lo diré, un primer campamento base para la ruptura, es decir, lo que era el plan Ibarretxe, es decir, la ruptura sin rebelión, yo me atreví a decir, el 30 de julio del 2003, que había que desarrollar el artículo 155 de la Constitución, no aplicarlo, pero que había que desarrollarlo en el Parlamento. Es decir, había que explicar los distintos supuestos de incumplimiento de obligaciones que prevé el artículo 155. Para aplicarlo, no, simplemente para demostrar a los nacionalistas que, llegado el caso, nos íbamos a atrever a aplicarlo. La mejor manera de confirmar esa determinación era desarrollarlo en el Congreso, ponerte colorado en el Congreso, decir que ya estamos trabajando en ese escenario. Posiblemente, si se hubiese desarrollado el artículo 155, hoy no habríamos llegado a esta situación. Ahora lo tenemos que aplicar solamente, y lo ha hecho bien el Gobierno, desde la Constitución, desde un artículo. Tiene legitimidad para hacerlo. Y si se hubiese desarrollado el artículo previamente, hubiésemos lanzado un mensaje al movimiento nacionalista en su conjunto. Ya. Porque aquí no hay un nacionalismo catalán, vasco o gallego, ¿eh? Aquí hay un único movimiento nacionalista.
¿Único, le
hay
parece?
Hay un único movimiento nacionalista. El movimiento nacionalista es la expresión de un complejo de inferioridad del conjunto de los españoles. Y han abusado. Y han creído que con fases sucesivas, es decir, primero fue el poder, alcanzar el poder legítimamente con la autonomía. Pero luego, nadie se acuerda que en los años 90... 89 y 90 exactamente, ellos ya formularon el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, no había problemas. Uh-huh. Pero de pronto apareció por casualidad en el Parlamento Vasco, Parlamento Catalán, primero el catalán y luego el vasco. Y luego han llegado a la ruptura en la década de los 90, cuando ETA decide abrazar al PNV y a Esquerra Republicana de Cataluña en los pactos que hicieron en Estella y en Perpiñán. Con lo cual hay tres estadios, primero el poder, luego la autodeterminación y luego la ruptura. Entonces, para poner a cero lo que significa ese movimiento, hay que poner pie en pared y hay que decir, señores, ustedes ya sí que no se van a parar solos, pero claro, nosotros vamos a hacerlo.
Lo que usted ve muy negativo es la indefinición. ¿Cree que la indefinición es aprovechado precisamente por los movimientos nacionalistas para tomar territorio, ¿no? Creo que este ha sido el mal nuestro, ¿no? Una larga espera para la puesta en marcha. Ricardo lo decía hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Que se ha esperado demasiado.
Sin duda, pero yo creo que diciendo. No, y es verdad.
La ausencia del Estado es terrible.
Si lo ha dicho, es verdad, ¿no? Pero o sea, hay que entender que enfrente no tenemos solo al procés catalán. Tenemos a un movimiento nacionalista que ha actuado como un equipo de relevos, que se han ido pasando el testigo unos a otros. En los 25 primeros años solo estaba ETA, que no solo es una organización que asesina y que mata. Era la vanguardia del proyecto de ruptura de España. ETA nació para romper España, no para acabar con el franquismo. Ni siquiera es una organización que solo mata. Tiene un proyecto de ruptura. Cuando dio lo que dio de sí, crimen y desolación, dio el testigo al plan Ibarretxe. Duró muy poco tiempo, porque se puede romper difícilmente el país España solo desde el País Vasco. Y evidentemente luego el otro testigo lo ha recogido el movimiento nacionalista catalán. Entonces, claro, nosotros no hemos entendido lo que era el movimiento nacionalista al que teníamos que hacer frente. Y ese ha sido probablemente nuestro pecado y nuestro error del conjunto de todas las fuerzas políticas, que teníamos que haber hecho lo indecible para frenar antes el movimiento nacionalista.
Están aquí Ricardo, Montse, José María, estamos escuchándole con muchísima atención, como siempre, don Jaime Mayor, que habría que escribir un libro en estos momentos, digo yo. Pero, Ricardo, que hablabas antes bajito, tú estabas hablando
de la presencia, de la
necesidad, ¿no?, del 155.
En este diagnóstico, ¿no?, de, digamos, él tiene muchos datos y yo como observador y veterano de la realidad, ¿no? Pero lo que sí creo que coincidimos, yo desde luego soy un predicador siempre, de que no es compatible, no es incompatible un movimiento nacionalista en creación y un Estado fuerte. Y el Estado ha hecho dejación de esto. En el caso de Cataluña es aterrador pensar que hace muy bien, muy poco, lo decía esta mañana en Radio Nacional, que los medios públicos han retirado presupuestos y han dejado Cataluña en manos de TV3, por ejemplo. O sea, los medios públicos españoles, los medios públicos del Estado, se han retirado incluso de allí. Entonces, dejas el campo libre cuando el Estado tiene, es que es así la ley, tiene que tener una presencia. Y si es necesario 1.500 funcionarios del Estado allí, pues tendrán que estar. Es que no les gusta a los nacionalistas.
Está diciendo que sí con la cabeza, don Jaime Mayor, ¿no? Está de acuerdo.
¿Cómo el Estado se retira de ahí? Se retira de Navarra, que es el próximo paso, efectivamente. Por eso está tan callado el PNV y por eso pacta con el gobierno, porque ellos están esperando a Navarra, claro, están esperando la incorporación de Navarra. Por eso en un sitio hay conflictividad y en el otro no, porque están esperando la incorporación de Navarra. Por tanto, claro que sigue esta película. Termino. Esta mañana, alguien preguntaba, caramba, ¿y qué positivo, la Caixa se ha ido de Cataluña, se ha ido a Valencia? Quizá olvidan los que analizan esto, que hace exactamente menos de un año, la Caixa ha destinado 70 millones de euros para la Fundación La Caixa en la Comunidad Valenciana. Es decir, ya había un propósito, hay un propósito del área, digamos, catalanoparlante y de una obediencia, que digo yo, de Barcelona. A mí esto me parece, bueno, está así la situación, pero lo que sí que es responsabilidad del Estado y de los gobiernos, sea el que esté, representando al conjunto de la nación, es responder a ese movimiento con un movimiento de presencia, con un movimiento de vamos a contar nuestra historia. Usted cuenta una historia que nosotros no creemos, por ejemplo, que no sé qué, de que Aragón y Cataluña era una nación, pero ¿qué dice? No, eso es mentira. Pero yo puedo contar la historia y dispongo...
Estás hablando de recuperar entonces la educación.
No. Perdón, no.
Hombre, ¿cómo se enseña eso? Bueno, más mira, que en los colegios.
Nieves, por favor, un Estado inteligente, con un IBEX como tenemos nosotros, ¿cómo es posible que no seamos capaces? Yo el domingo voy a ir a la manifestación de Sociedad Civil Catalana, como suelo ir cuando puedo a Barcelona, para estar allí. Bueno, yo he tenido que hacer una aportación de 100 euros a Sociedad Civil Catalana hace año y medio, porque no tienen fondos. Y los Òmnium Cultural y los señores de esta historia tienen miles de euros. Yo ¿cómo creo, es posible ver, que
pero
nosotros
yo creo
no
que
tengamos...
es muy loable que don Jaime haya hecho una autocrítica. Bueno, o sea, yo creo que te ha contestado don Jaime de forma
hombre,
forma
a buen entendedor.
Hemos creado un monstruo. Yo, como soy de las personas que creo que al extorsionador nunca se está saciado, mi pregunta es cómo es compatible un partidos que lleven en el programa la propia ruptura con el Estado de Derecho, porque es que esto no solo es que se sabía, es que si esto permite nuestro Estado de Derecho que nazcan estos partidos políticos, ya no digamos la CUP, don Jaime, ya no digamos estos, que son peor que la izquierda más radical. Pues mi pregunta es cómo se compagina esto, porque esto iba a ocurrir, pero sí, yo es que lo tengo clarísimo, el extorsionador nunca está saciado.
No sé, don Jaime, yo si le puede saciar a ella, a Montse.
No, seguro que no. Pero es que los dos, tanto Ricardo como Montse, lo que han dicho está bien dicho. Es correcto.
Es enseñando decir, la patita, diciendo que voy a desarrollar el 155 en 2003, como bien has dicho antes. Sí, por ejemplo, eso hubiera amedrentado. No recurriendo a Aznar recogiendo firmas, como dicen ellos. Aznar se dedicó a recoger firmas para recurrir el estatuto y a partir de ahí nos encabronamos. ¿Dónde está el momento que se nos fue? Porque tiene que haber un momento.
O sea, estás diciendo que si Aznar entonces...
Claro, si no hubiera recogido firmas para recurrir el estatuto, estaríamos aquí.
No, vamos a ver.
Más se abrazó a la CUP.
Nada de lo que nosotros no hemos hecho o hemos hecho, nada tiene que ver con lo que está pasando. Es decir, tiene mucho que ver con lo que es la lógica de los nacionalistas. Lo que sucede es que nosotros, además, no hemos hecho lo que debíamos a lo largo de estos años. No son las medidas jurídicas legales las más importantes. Lo que faltaba es un proyecto político y social para fortalecer la idea de España, desde la izquierda y desde la derecha. Y eso, en eso no ha habido suficiente determinación y energía. Hace falta que haya una cohesión entre los españoles, más que el consenso políticamente correcto, la cohesión de los españoles, de un signo y de otro. Y ahí no se ha alimentado, es decir, no ha habido una energía política. Creo que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, supimos hacer frente al primer proyecto de ruptura de España, que es el de ETA, creo yo. Pero este es el segundo proyecto de ruptura de verdad, y no hemos entrenado. Y entonces son los atletas que no han entrenado, y tenemos esa dificultad. Y es una sociedad además que ha perdido muchas referencias en valores permanentes. Uno de ellos es el de la nación. Entonces estamos un poco desentrenados. Ahora, más vale tarde que nunca. Ahora lo que hay que hacer es poner en marcha ese proyecto social. Hay que aprovechar que ha habido algo que no esperábamos muchos, que es la reacción espontánea, que se manifiesta pues en la utilización de las banderas en las calles, la presencia de las manifestaciones ejemplares en Barcelona, en Madrid, que se han ido produciendo, y ahora hace falta ser perseverantes. Yo creo que hace falta determinación y perseverancia para hacer frente a un proyecto que no es de meses, que es de tiempo, no sé cuánto, pero hace falta no tener miedo. Es decir,
¿incluso para suspender una autonomía?
Yo creo que de momento lo importante es que aquellos que han hecho uso ilegítimo del poder, aquellos que han traspasado la raya de la ruptura, pierden el poder. ¿Eso se hace como se ha hecho ahora? ¿O hay que suspender la autonomía? Mire, eso los abogados del Estado deben definir exactamente la formulación, pero lo importante, para mí el test del artículo 155 es que pierden el poder. Una persona que ha hecho un desafío de estas características, lo que no puede es, después de haber usado ilegítimamente el poder, no puede seguir en el poder. ¿Convoque elecciones o no convoque elecciones?
O sea, si hay el viernes hay un cara a cara en el Senado, que se dice con el presidente del Gobierno y el presidente Puigdemont, en ese cara a cara, si al final hay una marcha atrás, o si se convocan elecciones...
No va a haberla. El movimiento nacionalista es un vehículo que no tiene marcha atrás. Solo tiene marcha adelante. No puede retroceder. Los partidos políticos pueden avanzar o retroceder, pero los movimientos no pueden retroceder. Puigdemont no es libre, no depende de él nada. Depende del movimiento que se ha puesto en marcha, depende de la inercia. Y esta vez tenían que llegar a la rebelión. ¿Es lógico que ellos ahora echen marcha atrás? Es imposible, en mi opinión. Bien. ¿Pueden convocar elecciones? Pueden hacerlo, no sé si lo hará. ¿Puede ir al Senado? No sé si lo hará. Pero lo que no puede es echar marcha atrás.
Ya, y si no puede echar marcha atrás, ¿qué va a pasar el jueves si declara la independencia? Si hay una serie de Mossos que estábamos diciendo que le siguen, ¿qué va a ocurrir? Porque ¿cómo se sostiene eso? Pero, ¿cómo el Estado dice esto es ilegal?
Un gobierno está para eso. Yo no soy quien para
pero
decir...
Pero usted ha sido ministro del Interior.
Sí, pero a mí no me da ninguna legitimidad para decir qué medidas concretas tiene que adoptar el gobierno. Yo lo que digo es que mientras continúen y van a continuar en la rebeldía, en la rebelión, no pueden volver a ostentar el poder. No pueden, como concepto, no pueden volver a ostentar el poder.
O sea, hay que quitarles del
hay
poder.
Hay que quitarles el poder necesariamente.
Pero, don Jaime, el problema, que es mayúsculo, sabemos, es que en unas hipotéticas elecciones, y yo creo que todo el mundo apuesta por estas elecciones, me refiero al mundo constitucional, y escucho incluso a Albert Rivera en algún momento ya manifestarse en este orden de cosas, en esas elecciones, a lo mejor las fuerzas constitucionalistas, no sé si coaligadas o no, pues pueden tener una mayoría frágil, pero una mayoría. En ese caso todavía quedará un 40 y mucho de las fuerzas secesionistas, y eso en el mejor de los escenarios, porque el otro escenario que puede venir es que se repita la actual configuración del Parlamento de Cataluña. O a lo mejor no está la CUP, pero está Cataluña Sí que es Pot, o los comunes. Pero en todo caso, digamos, esta raya que divide nacionalistas y o secesionistas y constitucionalistas, a lo mejor cae de su lado. Por tanto, las elecciones en este marco de situación tampoco garantizan nada, pero quizá es la única salida que ve todo el mundo.
Sí, yo no veo la salida en las elecciones autonómicas. No digo que esté en contra, pero no ahí no está la solución. La solución pasa primero por que haya una medida ejemplarizante, en el sentido de que aquel que ha utilizado el poder ilegítimamente no lo tenga. Yo creo que esto al final, por mucha planificación que se haga a fecha de hoy, si tú colocas un escenario de 6 meses, en 5 meses habrá elecciones, sí o no, dependerá cómo evolucione la solución, la situación. La lógica es que antes que los catalanes tendremos que hablar los españoles en las urnas. La lógica es jugar más o menos el partido, digamos, en un momento determinado en el conjunto de España, antes que unas elecciones autonómicas.
O sea, que tendría que haber unas elecciones generales, bueno, antes que unas autonómicas.
No, vuelvo a decir, yo lo que creo es que lo importante ahora, el día de hoy, lo importante es que aquel que ha utilizado ilegítimamente el poder pierda el poder.
¿Y cómo se pierde? ¿Deteniendo a esas personas?
Haciendo lo que haya que hacer, el Estado de Derecho no nos tiene que producir miedo. No hay que tener miedo al 155, hay que tener preocupación, ocupación.
No, si el miedo, don Jaime, nos da que se monte en la calle. Es decir, vamos a ser muy fuertes.
Bueno, pero perdón un segundo. Sí. Me va a permitir un ejemplo. Sí. Si a mí en el año 1996, cuando entro en el gobierno,
sí,
me hubiesen dicho que pocos años después íbamos a ilegalizar a Batasuna, yo hubiese pensado que éramos unos incendiarios, unos locos. Y sin embargo, cuando se ilegalizó Batasuna, después de un proceso bastante relevante de ir legalizando todas las estructuras que eran de ETA, pero que no parecían que era de ETA, cuando se ilegalizó Batasuna, no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada.
Pero este escenario, don Jaime, ¿usted cree que se puede repetir ahora? O sea, que es igual, que no,
legalizar
no va a pasar
la...
Vamos a ver, aquí todo no es igual y todo es diferente.
No, vamos, es una previsión.
No, lo que digo es que lo que no hay que hacer, ¿no?, es tener miedo. Es decir, no había que tener miedo a la ilegalización que se hizo en el momento oportuno. Probablemente si lo hubiésemos hecho en el 96 hubiera sido un error mayúsculo. En política no puedes ser oportunista, pero tienes que tener el sentido de la oportunidad. Pero cuando lo hicimos, cuando se hizo, no pasó nada. Y ahora diría lo mismo. Ahora hay que aplicar el artículo 155, sí o sí. Y hay que desalojar desde el poder, sí o sí. Porque no van a cambiar, no van a... Pueden convocar elecciones anticipadas, pero van a seguir en la ley de la desanexión y la ley del referéndum. Van a seguir. Entonces, tú no tienes que tener miedo a la aplicación del Estado de Derecho. Ahora, tú tienes que saber que habrá respuesta. Y desde luego, otro claro concepto. Si tú tienes enfrente la movilización popular y además tienen ellos el poder, el Estado de Derecho no puede. ¿Qué pasó el 1 de octubre? El 1 de octubre es que frente a la movilización social que hubo y frente al poder que tenían, el Estado de Derecho no pudo. Eso fue una derrota en general del Estado de Derecho.
Lo consideran así, una derrota.
Una derrota de la batalla, de aquella batalla, no de la guerra, para entendernos, pero de la batalla, indudablemente. Es decir, esto nos ha hecho daño en el ámbito internacional, en muchos ámbitos, en el ámbito incluso de la moral de los españoles, del ánimo de los españoles. Yo creo que no hay cosa peor que no aceptar la verdad. Es decir, la verdad fue esa. Ahora, a partir de ese momento, vamos a tratar de que la siguiente gran batalla no la perdamos.
Vamos a ganar la batalla de estas recomendaciones si seguimos hablando de esta situación de extrema gravedad.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos en Madrid Directo con la presencia de don Jaime Mayor Oreja y don José María Benito, que también ha estado escuchando atentamente a Jaime Mayor. ¿El verdadero problema que tiene la policía en estos momentos cuál es?
Lo comentaba antes Jaime, es un problema, el problema que puede surgir de las medidas que en aplicación del artículo 155 se puedan plantear. Es decir, ellos, su posición va a ser de fuerza, ya lo hemos visto, las declaraciones, no obedecer al Estado de Derecho, no obedecer a quien legítimamente está...
Lo han dicho desobediencia civil.
Claro, ¿esto en qué se puede transformar? Se puede transformar, evidentemente, en episodios de violencia. Esto a nadie se le puede escapar. Es decir, las manifestaciones que hemos visto con anterioridad han sido pacíficas, afortunadamente, por uno y otro lado. Pero claro, en el momento en que se utilice cualquier tipo de fuerza legal, y estoy hablando de fuerza legal, no de fuerza física, para que el Estado de Derecho impere en las instituciones catalanas, pues ellos se van a oponer con la fuerza.
¿Puede surgir algún elemento violento que ustedes tienen controlados, que la policía saben que puede estar pensando en salir a armarla a la calle?
Sin duda, y además ya lo dijimos que también pasó con el 1. Estaba previsto que diferentes grupos, incluso del ámbito vasco también, apoyaran esas medidas y se trasladaran a Cataluña, pues con el único fin, precisamente, bueno, pues de subvertir el orden, ¿no? En definitiva.
Y provocar esas imágenes que tanto daño, y lo decía don Jaime, han hecho, ¿no? A la imagen de España, ¿no? Porque esa imagen de esa policía pegando era lo que se pretendía y lo consiguieron. O sea, realmente era una imagen que sabíamos todos que ojalá no se produzca. Caray, no sé si a eso se refería usted, que perdimos esa batalla. Bueno,
perdimos
no solamente
la batalla, pero no hemos
la de las urnas,
la guerra
que se pusieron.
Yo sé, si recuerdas, Nieves, ese mismo día que hablamos, yo comenté que eso había sido un tremendo error de planificación, porque al final hablamos de número de mesas cerradas. Conseguimos cerrar 90 mesas de 3.000 y pico, de 3.000 y pico mesas, exacto, donde sí se votó, con lo cual pero gastamos
una energía y
necesariamente.
El error que siempre solemos cometer en la sociedad en la que vivimos es que siempre creemos que va a suceder el escenario que deseamos nosotros. Es un escenario siempre voluntarista. Decíamos, los Mossos de Escuadra van a ser leales. Y fueron lógicamente desleales porque obedecieron a sus mandos. El movimiento nacionalista no va a llegar hasta sus últimas consecuencias. El movimiento nacionalista no puede echar marcha atrás, con lo cual hay que pensar que llegará hasta sus últimas consecuencias. La salida de las empresas españolas o las del IBEX o las catalanas de Cataluña y las ejemplares manifestaciones van a detener el movimiento. No van a detener el movimiento. Entonces el error nuestro es pensar siempre que va a suceder el escenario que deseamos nosotros y que creemos que porque eso es la gente lo que quiere, que no haya conflictos, va a suceder. Eso es un error, eso es lo que los anglosajones dicen wishful thinking, es decir, va a suceder el escenario que yo deseo.
Que yo deseo, ¿no?
Y eso es un error, es letal. En mi opinión.
Don Jaime, ha hablado usted de la economía. CaixaBank justifica su cambio de sede por la fuga de depósitos, que de esto no hemos hablado, pero es que ha habido en las últimas semanas fugas de depósitos que les ha llevado a cambiar su sede y cambiar a Valencia, ¿no? Ha sufrido, como les digo, un impacto que ha sido parado, dicen, y revertido. Lo ha contado Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. Pero es que, por otro lado, he oído a la ministra de Agricultura diciendo que se pueden perder 2.500 millones de euros que da la Unión Europea a los países. O sea, que es que realmente la situación que estamos viviendo es gravísima. Yo me pregunto, estos agricultores, sin esas ayudas de europeas, en fin, la PAC, la famosa PAC, ¿a qué estamos asistiendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Este tema económico nos va a hacer pensar, ojo, qué estamos realizando?
Al movimiento nacionalista no.
Nada.
El movimiento nacionalista, al final, como es un movimiento, va dejando siempre detrás de sí cadáveres entre los moderados. Los movimientos nacionalistas, cualquier movimiento al final provoca una depuración de la gente sensata, razonable, que no puede seguir el ritmo, porque ganan los radicales en el movimiento. Cuanto más te mueves, únicamente quedan los radicales. Y esos radicales no les preocupan que se vayan las empresas de Cataluña.
Pero es que eso es el hundimiento de Cataluña.
Bueno, pero es que es lo que quieren. La ruptura tiene más fuerza en una Cataluña empobrecida que en una Cataluña rica. Eso es lo que piensan los radicales. Sí. Los otros no. Pero los otros tendrán que decir más cosas de las que han dicho hasta la fecha.
Claro. Pero sucede, estoy de acuerdo, pero sucede que hay agregados al movimiento secesionista. Los agregados, por ejemplo, inesperados para mí, han sido los sindicatos UGT y Comisiones. Agregados que, desde luego, legitiman cosas muy graves. Es que los sindicatos, nada menos que los sindicatos de clase, tradicionalmente, ¿qué pasa? Que hoy SEAT ha amenazado. Bueno, estos sindicatos agregados tendrán que ver y sus propios compañeros les dirán, oye, es que van a deslocalizar SEAT. O sea, ya no es un problema de que deslocalizan la cabecera, es que ya no deslocalizan, digamos, la titularidad. No, es que están estudiando irse. Son 25.000 puestos de trabajo. O sea, aquí los agregados, es decir, en este caso concreto los sindicatos, pues tendrán que, evidentemente, están presionados para dejar a ese movimiento secesionista, que por supuesto seguirá ahí.
30 segundos, don Jaime, para acabar.
Yo quiero que venga otro día, Nieves.
Le necesitamos
esto
aquí.
Esto último que ha dicho es muy importante, ¿eh? Porque por eso Junqueras está tan en la... No quiere firmar Jaime, nada, ahí está en segunda línea.
Jaime,
¿eh?
El titular de don Jaime pero, es... Son necesarias elecciones generales, yo lo siento. Pero
no, Ricardo, el titular es el monstruo continúa, no ha parado, hay que quitarle el poder y ahora entiendo por qué Junqueras está sin firmar nada y en segunda línea.
Y si da el titular...
Porque Puigdemont sabe que va a acabar en la cárcel, pero ahí está Junqueras
detrás. Yo lo que he dicho es que...
Tiene 30 segundos, don Jaime.
Mi apoyo absoluto a la decisión del gobierno y a la decisión que han adoptado los partidos, absoluto, y lo único que digo es que en ese acuerdo... se formula algo así como un periodo tan corto de tiempo, dentro de unos meses va a haber elecciones autonómicas. Y yo lo único que pongo en duda es que la fórmula de las elecciones autonómicas sea una fórmula que termine supuestamente porque sea un paréntesis tan breve. Eso es lo que pongo yo en tela de juicio.
Jaime Mayor, ha sido un verdadero placer. Gracias a todos, José María Benito.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La negociación de los presupuestos regionales para el año próximo está avanzada y va por buen camino. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido.
La intención de los dos grupos era aprobar este proyecto de presupuesto por muchas razones, pero también porque creemos que tener estabilidad presupuestaria también mejora las condiciones de nuestra comunidad para seguir creciendo, para seguir creando empleo. Creo que esto es algo que teníamos los dos claro y, por tanto, me consta que están muy avanzadas y sí que en alguna materia ya habrá acuerdos cerrados, pero mejor no adelantar nada para que siga el cauce que está establecido.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, también dice que hay voluntad por las dos partes para llegar a un acuerdo y avanza que en las cuentas para 2018, que actualmente está negociando con el Gobierno regional, habrá un aumento en la partida de sanidad, aunque no ha concretado la cifra.
Y entre otras partidas para que vaya destinado precisamente a reducir las listas de espera. Es un objetivo, al menos de Ciudadanos prioritario, queremos reducir las listas de espera y para eso pues estamos intentando poner en marcha también partidas presupuestarias que permitan, tal y como recogemos en el acuerdo de investidura, pues que se abran los quirófanos por las tardes, que se abran los fines de semana.
Segunda jornada del juicio al hombre acusado de degollar presuntamente a su expareja en Alcobendas porque la mujer no quería volver con él. Hoy ha negado todos los hechos.
Pero yo salgo a... Lo que pasa, me dicen, mi madre está en el suelo sangrando. O sea, Dios habrá caído de la cama o algo. Voy y claro, ya yo encuentro yo el cuerpo ahí tendido, boca abajo. Intento levantar el cuerpo y ya me doy cuenta que está rígido.
El Gobierno de Cataluña acordará su respuesta política al artículo 155 de la Constitución conjuntamente con los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, también con las entidades independentistas. Además, habrá una batería de recursos jurídicos para intentar frenar su aplicación. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene la voluntad de acudir al Senado para explicar su rechazo a la aplicación del 155, pero pone en duda que el Partido Popular lo quiera. El vicepresidente del Senado, Pedro Sánchez, ofrece al presidente catalán no solo que acuda al Senado, sino que pueda debatir con el Gobierno.
Que viviríamos en el Senado un debate parlamentario entre el presidente de la Generalitat y el Gobierno de España. No sería una intervención única del presidente de la Generalitat, que sería una audiencia, que es lo que es la audiencia, sino que facilitaríamos o se facilitará la posibilidad de que pudiese haber un debate.
Y de hecho ya acabamos de conocer que el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha remitido un burofax ya al presidente catalán en el que comunica el plazo para presentar alegaciones en la aplicación del artículo 155 y le invita a defenderlas personalmente en la Cámara. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado hoy al Gobierno y al PSOE, además de a Ciudadanos, de querer aplicar a toda costa el 155 con independencia de lo que haga el presidente catalán.
Los hechos dicen que Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos tenían claro que querían aplicar el 155 de la forma más agresiva y autoritaria posible e independientemente de lo que hiciese el Gobierno de la Generalitat, lo cual habla de la irresponsabilidad grandísima de este bloque monárquico que se une a toque de corneta de un jefe de Estado no elegido para dinamitar definitivamente los consensos territoriales.
Los grupos minoritarios del Senado, contrarios a la aplicación del 155 en Cataluña, han protestado hoy ante el PP y el PSOE en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta por la tramitación exprés, dicen, de las medidas acordadas por el Gobierno al amparo de este artículo.
Onda Madrid, el tráfico.
Un vistazo a las carreteras a esta hora, 5:04. DGT Irene Falcón, buenas tardes.
Ahora van a encontrar algo de tráfico en la A4 en Pinto sentido Córdoba y en la M40 en Leganés hacia la A42. En el resto de la red viaria se circula con normalidad.
Así finalizamos, volvemos con más información a las 6. Siguen escuchando Madrid Directo con Nieves Herrero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos cordiales, estamos en la segunda hora de Madrid Directo. Javier Gutiérrez está a los mandos técnicos. Javier, qué bien lo haces. Está Jorge, ¿y por qué le llamo Javier? Llevo así bastante tiempo. Jorge, hola, hola, hola. José Luis, ¿qué tal Ávila? Que enseguida le van a escuchar ustedes. Siempre les saludo y dirán, ¿qué voz tiene? Bueno, lo van a saber enseguida porque vamos a hablar de salud en la tercera hora y va a estar él con nosotros. Y ya estamos, Carlos Honorato, en este momento tan ansiado, donde escucha lo que dice nuestra invitada. Fíjate, dice, desde que recuerdo siempre he querido ser madre. Sin embargo, la maternidad me vino tarde, de repente y sin buscarlo, pero fue una gran noticia. Me llenó de alegría y a la vez de incertidumbre. ¿Cuántas emociones? La más profunda, la de la felicidad. Ella es Alejandra Grepi. Muy buenas, Alejandra.
Buenas tardes, Nieves.
Pero este libro sale de las entrañas.
Pues sí, sí, sale de las entrañas y también de una forma un poco inconsciente, porque yo me puse ahí a escribir, nunca pensé que iba a ser capaz de escribir un libro, y menos yo, si me conoces un poco, no soy una persona que le guste mucho hablar de mí. Pero claro, esto es yo sola, en mi casa, una hoja de papel que se me hacía enorme, tú de eso sabrás mucho, la hoja era, yo la miraba, la daba vueltas, no sabía por dónde, hasta que arrancas y vas, yo lo hice haciéndome esquemas un poco de lo que quería hablar y luego... Y lo he conseguido, me ha costado mucho, ha sido una terapia increíble porque...
Imagino, te ha ayudado, sí, a liberarte.
A liberar muchas cosas que yo por mi forma de ser no suelo decir.
Pues vamos a ir poco a poco. Juan Carlos Pérez de la Fuente está escuchando.
Buenas tardes.
Muy buenas, Nacho Fresno.
Muy buenas tardes.
Y Maite López. Maite,
hola, ¿qué tal?
Cuéntanos de qué habla nuestra Alejandra... Alejandra Grepi, porque al final nos habla de un trastorno que sufría su hijo. Pero cuéntanos, por favor.
Pues Alejandra Grepi ha escrito un libro sobre, y esto me lo va a matizar ella enseguida, pero es una forma de decirlo, sobre la enfermedad que padece su hijo Víctor. Un paso por la infancia y la adolescencia. Cómo aprendí a ser la madre que mi hijo necesitaba. A su hijo, a Víctor, le diagnosticaron cuando tenía solo 8 años con el síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por esos tic incontrolados que a veces es lo que más nos llama la atención. Desde entonces, la actriz, como madre de una persona afectada, pues mantiene una participación muy activa y una implicación muy fuerte en la divulgación de este síndrome. Y decía yo lo de enfermedad entre comillas, porque es una de las muchas cosas que nos cuenta en ese libro. Niños con capacidades diferentes, personas con capacidades diferentes.
A ver, primero, yo no me gusta llamarle enfermedad, porque yo cuando leí un libro de Oliver Sacks, que es un antropólogo en Marte, definía... Hablaba de 7 casos de enfermedades neurológicas, no mentales. Esto no es una enfermedad mental, es una enfermedad neurológica. Y definía a un cirujano que tenía síndrome de Tourette una diferente forma del ser.
Ah, qué bonito.
Precioso, ¿no? Oliver Sacks, imagínate. Entonces, para mí es una forma diferente de ser. Porque los TIC es lo que se ve. Afortunadamente, mi hijo con la edad que tiene ya los controla, en público no los hace. En casa es su palacio, ahí él hace todo lo que quiere, emite todos los sonidos que desee, porque sobre todo él lo que tiene son tic fónicos más que motores. Pero eso es lo que se ve, es como cuando te hablan del iceberg, es lo que se ve. Lo que no se ve es, pues, por ejemplo, un negativismo desafiante, lo que podemos decir, desobediencia absoluta al mando.
Esto como madre ha tenido que ser bastante complicado y difícil, ¿no?
Muy, muy, muy difícil.
Llegarte
muy,
a plantear si soy buena o mala madre, ¿no?
Eso es, sobre todo, sí, eso es una pregunta que te la haces mucho. Y si lo estás haciendo bien y por qué tiene esos comportamientos, si no ve, tú basas todo en que el ejemplo que tiene en casa no es ese, o las palabrotas, que es una cosa que se llama coprolalia. También que ese tipo de palabras que yo no sabía ni que existían, pues para mí ya forman parte de mi vocabulario. La coprolalia es decir palabras malsonantes a nivel sexual o palabrotas, pues forman parte de su vocabulario. Él ya las corrige porque lo trabajamos desde que era pequeño, pero aún así tiene una boca para que... Luego las capacidades, no es que sean capacidades, suelen ser niños. Incluso a veces más inteligente de lo normal, pero su sistema ejecutivo trabaja de otra forma. Entonces, yo lo que me planteé cuando supe que tenía que este síndrome era informarme mucho sobre él y ver cómo yo podía ayudar a mi hijo a aprender de otra forma. Tiene una hiperactividad, que es otro de las cosas asociadas que puede llevar este trastorno. Y entonces, pues, desde preguntarle la lección, que para él es muy importante, decirla en alto, siempre en movimiento, o dando volteretas en el sillón, uh-huh. o tal, eso es muy tureniano, como digo yo.
Las tablas de multiplicar con un globo.
Con un globo, sí, dándole por la casa, 4x4, y él decía 16, tal, uh-huh. no sé qué. Luego ya he leído, cuando me he preparado, que todo lo que aprendes con emoción se queda más fuerte y se queda más en la memoria. Pero todo eso yo lo hacía sola, sin saber lo que hacía. Yo veía, digo, mi hijo se las aprende en movimiento, pues yo lo hago en movimiento. Porque todo eso han sido como descubrimientos. Yo perdona, nada, sí. dime.
No, eso te quería
me pongo el automático no, y no paro.
Que te quería preguntar yo lo de que lo has aprendido sola. En este tipo de, no hablemos de enfermedades, sino de personalidades diferentes, sí. como has dicho, para la madre o el padre... debe haber un doble aprendizaje, porque luego tampoco tienes el respaldo social, por así decirlo, porque no son cosas que sean conocidas, y entonces debe ser como una doble barrera en ese uh-huh. sentido, ¿no? ¿Cómo es ese aprendizaje de la madre para poder saber cómo ayudar? O sea,
lo primero yo pregunté si había alguna asociación, había una asociación en Madrid que se llama Empasta, que desde aquí quiero decir que es verdad que yo en el caso de mi hijo no me gusta llamarle enfermedad porque no es en absoluto incapacitante. Mi hijo está en su curso, además es delegado de sus compañeros, fenomenal. Pero sí es verdad que hay Tourette, que se llaman complejos, que lo tienen todo. O sea, tienen hiperactividad, tienen obsesivo-compulsivos, tienen tic motores, tienen... Entonces, hay niños que son incapacitantes porque no tienen TIC, que no le pueden permitir a veces hasta escribir, lo tienen que hacer por ordenador. Y ahí sí podríamos decir de una enfermedad cuando te incapacita a llevar una vida normal. Yo en esta asociación, en Empasta, aprendí, primero lloré el primer día que vi que había niños como mi hijo. Ahí lo que me decía Nieves, de repente dije, yo no lo he hecho tan mal, es que mi hijo había cosas que no las podía evitar. No es que yo lo estuviera educando mal, es que mi hijo no había cosas que no podía evitar y yo lo hacía desde el cariño, intentándole llevar como yo creía, porque la apariencia primera es de niños mal educados. Hablan muy alto, hablan mucho, no toleran formar una fila, el orden, no respetan el turno.
Decir no, a lo mejor no lo... Cuando le dices no, a lo mejor lo llevan mal, ¿no?
Lo llevan muy mal, o sea, te persigue. Si tú no le dices un no que le convenza... te puede perseguir toda la casa porque, y yo no quiero, y dímelo, y persiguiendo. Es como, yo he hecho un máster de paciencia, porque lo que te dan ganas es de apagarlo.
Pero a eso me refería yo justo a lo de en la calle, ¿no? O sea, de repente claro. que pueda parecer un mal educado y que la gente no Totalmente. Sepa que no es un sí, problema de educación, sí. sino es un problema de su forma de ser, ¿no? Entonces, que tú te tengas que enfrentar, por un lado, a la gente que no lo pueda entender, ¿cómo se explica eso?
A ver, yo la gente me ha importado, la gente en general me importa bastante poco. Me importa nada más la gente que quiero.
¿Para qué vamos a andar con tonterías?
Te quiero decir, pero eso yo lo puedo decir, pero en general a casi todos nos importa la gente que queremos y apreciamos y admiramos. Yo he tenido, te quiero decir con esto, yo en el metro, mi hijo de los primeros tics que tenía era un carraspeo, esto, Y una señora le empezó a mirar, yo estaba enfrente leyendo y la señora venga a mirarle, cada vez que le miraba, mi hijo lo hacía más, porque la tensión nerviosa entonces ya era un carraspeo enorme. Y la señora me miró como diciendo, vaya madre.
Usted no puede decirle a su hijo, claro.
Entonces, yo a esa señora del metro, ¿qué le explico? Claro, la dejo que claro, se vaya tan tranquila. Claro. ¿Cómo le voy a explicar mi vida, todo lo que estoy hablando aquí, si ya explicándolo un poco es muy difícil de entender? Tú ves a alguien con síndrome de Down, a un niño con un ojo vago, a un niño que se ha caído, tú lo ves y te da compasión. Estos son niños saltimbanquis que hablan mucho, que tal no sé qué, que lo único que quieres es que se calle. No te inspiran compasión.
Pues fíjate el profesor, ¿no? Que es la segunda parte. Los varios que hablarán con Alejandra Grepi. Estamos hablando con Alejandra, a la que, en fin, hay que decir que nos gusta mucho en escena.
Claro, que es actriz.
Es que ya es actriz.
Ahora quiero hablar de, si no te importa, primero felicitarte. Creo que eres muy valiente porque nos estás entregando una parte íntima tuya que te ha servido a ti y que va a servir a mucha gente, no me cabe la menor duda, que se va a encontrar, a lo mejor, como te encontraste tú, pero sin ese libro, que te pueda por lo menos servir de guía. Y segundo, que esto sí que me preocupa sobremanera, o tengo mucha curiosidad. Como mujer, como actriz, ¿tu hijo qué opina del teatro? ¿Y qué te ha servido el teatro para ayudar a tu hijo?
Sí, me ha servido sobre todo. Va a quedar, tengo esta forma de hablar, en que yo he hecho mucho el payaso con mi hijo.
Genial.
O sea, cuando mi hijo salta, brinca para hacer cosas, yo me he convertido en una niña más. De hecho, yo tenía muchos reproches por amigas madres y tal, porque además como yo tuve a mi hijo ya con 30 y tantos, no era una niña, pues si tenía que jugar, mi hijo no le cuesta estar quieto. Entonces yo hacía actividades con él y nos hemos disfrazado. Ten en cuenta, el invierno es muy largo, no puedes salir con él a jugar al fútbol y tal. Y las tardes de siempre ha sido algún tipo de actividad manual, artística.
¿Has tenido que elegir, no? Solo quiero saber, ¿has tenido que elegir entre tu profesión y tu hijo en alguna ocasión?
Sí, en más de una. En más de una, sobre todo cuando eran proyectos fuera de Madrid. Yo a mi hijo lo puedo dejar con alguien, todas las madres dejan a su hijo con alguien, pero yo no lo podía dejar con cualquier alguien. Siempre era con mi hermana o tal, tenía que conocer a mi hijo. Si no, mi hijo se come a ese alguien. Yo le pongo a mi hijo con una canguro de 18 años y se asusta. O sea, te quiero decir porque
claro, ¿qué cara pone Carlos?
Hombre, no, en me pongo en su lugar.
No, en primer lugar porque claro. yo he conseguido, primero que algo que quiero decir por todas las familias y todos los afectados que me oigan con síndrome de Tourette, una de las características más importantes que tienen estos niños es la baja autoestima cuando se hacen adolescentes y mayores. Algunos porque el diagnóstico ha sido tardío, otros porque no ha sido certero, les han tratado como autistas, como hiperactivos, les han dado medicaciones incorrectas. Entonces todos esos niños han sufrido tanto que luego el síndrome de Tourette no es lo más perjudicial, sino es el que se vuelven un poco antisociales, quieren estar solos, tal. Su autoestima es muy pequeñita. Yo he conseguido que la autoestima de mi hijo sea, no enorme, pero sea, tenga autoestima, se quiera, se cuide, se sepa defender. Nunca he sufrido bullying, que muchos niños, tengo que decir, con síndrome de Tourette, sobre todo en localidades pequeñas, han sufrido bullying por tener un tic que no lo podían. Y lo que yo quiero decir con esto, que el Tourette a veces es como la tercera causa del malestar de estos niños. La primera puede ser la no aceptación por su entorno, pero también, y en el libro lo leeréis, padres que no han aceptado a estos hijos, porque les daba vergüenza porque su hijo hacía sonidos o saltitos. Entonces ya pensar cómo ese niño puede creer cuando su propio padre se avergüenza, ¿no?
Tiene 17 años, Víctor.
Sí, mi hijo.
¿Quiere ser bombero?
¿Quiere ser bombero?
No lo he leído bien, porque tú lo cuentas.
Le pega todo.
Él, como siempre, hace mucho ejercicio, él ahora está con las pesas. Va a ser muy guapo, no es porque lo diga yo, pero muy guapo. Entonces, él la actividad física siempre le ha llamado mucho la atención y quiere hacer pues INEF para luego le dan más puntos y presentarse. Educación física le gustaría, pero su S es bombero. Además ve a los bomberos y le saluda y dice, hola compañero. Es que mi hijo es muy gracioso, le conocí, tiene un gran sentido del humor.
Y sus amigas ya le han puesto la etiqueta de el psicólogo del grupo.
Sí, eso le dije.
Porque sabe escuchar muy bien.
Sí, eso no sé si lo ha copiado un poco de mí. Ya, a mí me llama mucha gente para contarme sus problemas. Y a él sus amigos también es un poco así, le llaman y tal, pero vamos.
Qué bien. Aquí tenemos una cuarta parte de este libro, en donde se llama Víctor, y hablas de conversaciones con Víctor. En otro lugar pone la relación con mi madre.
Ese es un poema, Víctor escribe.
Y es que me hace mucha gracia, dice, mi madre y yo, más que ella y yo, somos nosotros, un equipo.
Oye, si lees la poesía entera lloras, no hay tiempo.
Es que es precioso. Alucinante. Dice, me ha enseñado a andar de frente y a enfrentar mis problemas, no huir de ellos. Con ella he aprendido que tengo que estar dispuesto a echarle ganas a la vida y ponerle el corazón en cada cosa que intento. Me ha dado valores especiales y fundamentales y mucho amor. Todo esto hace que confíe en mi madre día tras día y pienso hacerlo toda mi vida. Siempre dicen que el amor de una madre hacia un hijo no tiene límites y el amor que yo siento por mi madre tampoco.
Qué bonito. Pues esto me lo escribió, le dije, Víctor, necesito para el libro, después del capítulo de conversaciones con Víctor, una poesía de las que tú haces, porque él le da un poco vergüenza enseñarlas. Tardó 5 minutos. Es un portento, como... O sea, la facilidad con lo que a mí me costó. Porque yo, esto lo cambio, esto lo quito, esta palabra no me viene aquí, esto toma las vueltas que...
Alejandra, todo. Solo una persona o dos personas sabían que ibas a escribir este libro. Víctor era una de ellas.
Víctor era una de ellas. Y
el editor.
Mi editor, Javier Mas, de la editorial Sara Alejandría, que siempre agradeceré a mi editor que me convenciera, que tardó en convencerme. Yo tengo un gran sentido de la responsabilidad. Y yo no digo hacer un libro de... Pero por lo menos un libro que se viera reflejado en la realidad. Ahora todo el mundo escribe libros, entonces no quería quedarme en esa frivolidad de ella también escribe un libro, ¿no? Entonces tenía miedo, ¿no? Por la responsabilidad que es escribir un libro. Y hablando un poco autobiográfico, no es de esa parte mía,
muy
como
íntimo,
madre, sí.
Muy íntimo.
Pero no es autobiográfico, solamente de esa parte, es muy íntimo, muy íntimo.
Un paseo por la infancia y la adolescencia, cómo aprendí a ser la madre que mi hijo necesitaba. Alejandra Grepi, ya que tengo tanta confianza, te pido que te quedes, porque empieza una locura aquí en este programa. ¿Te puedes quedar?
Por
¿no te importa?
Encantada.
Son
¿Estás
5
segura?
Y 21. Aquí seguimos en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, Camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey. ¿Quieres descubrir el crucero más bello del mundo? Un crucero diferente donde lo importante es la ruta. Hurtigruten te ofrece cruceros por los fiordos noruegos, Groenlandia, Antártida, Islandia. Más información en crucemar.com.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. Pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Vamos a indicarles también una herramienta para vencer la timidez. De esto hablaremos con Juan Carlos. Antes de escuchar también a Nacho, tiene que hablarnos Carlos Honorato de que el sábado se cambia la hora.
Sí, traigo la noticia ya.
Esto que nos sienta mal a algunos, no sé, Alejandra.
Pero no, a mí de maravilla.
Más o menos esta vez.
Vamos a ver, esta es de dormir una hora más, pero aún así te cambia, porque anochece antes.
Es maravilloso, es a 6 de la tarde de noche.
Es horrible.
Oh, es maravilloso.
A ver, uno a uno.
No me digáis que no es bonito robarle. El tiempo es algo... ¿No te gusta robarle?
Pero si no se lo robas y luego te lo vuelven a robar a ti. Si es que, lo que, te, lo que mucho, la hora que te quitan ahora te la dan en dentro
pero
de seis
esta
meses.
Nos gusta. Esta de dormir una hora más, la otra nada.
Bueno, me pone.
A mí es que me gusta el horario de invierno, lo confieso públicamente.
Bueno,
soy rata de invierno.
Tú eres muy raro, ¿eh? Porque es menos horas de luz.
Pero maravilloso, a las 6 de la tarde ya está todo oscuro, te tomas tu té tranquilito.
Pero Lorena, acaba de salir el sexo.
Ya estábamos tardando.
Perdóname, me ha enseñado una fotografía de su casa en obras y he dicho, perdona, los apuntalamientos eran muy sexuales.
Pero bueno,
ya
perdona,
estamos.
Alejandra, Juan Carlos, sí, Juan Carlos. Aquí habría que ir al psicólogo, creo.
Ahora, es por la hora de menos.
Psicoanálisis, psicoanálisis. Somos carne de psiquiatra y tanta gente que nos escucha dirá, yo también. Dígalo.
Bueno, pues el sábado nos cambian la hora. A las 3 de la mañana volverán a ser las 2. La madrugada del sábado al domingo. Y se me ha ocurrido a mí buscar canciones que hablen de relojes, porque vamos a necesitar relojes. Bueno, la primera, la que todo el mundo tiene en la cabeza, puede ser esta a lo mejor, ¿no?
¿Bailamos?
Venga, vamos a bailar.
Juntos.
Le conocéis, ¿no? Luis Miguel, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué es? ¿Mexicano? ¿Puertorriqueño?
Mexicano, no.
De nacimiento puertorriqueño, ¿eh?
No sé.
Mexicano, porque sus padres vivían en México, pero su papá es español, ¿eh? Hay que dejarlo bien claro. Las cosas como son.
¿El padre es español? ¿Vive el padre?
Yo creo que no, pero el dato no lo tengo. Luisito Rey, que fue cantante, no con tanto éxito, y que, sin embargo, le ayudó mucho en el inicio a Luis Miguel a que tuviera una carrera. Su primer disco lo grabó solo con 11 años. Oye,
qué barbaridad, pero qué bien canta.
Bueno, en cuanto a lo de los hijos, yo estaba oyendo a Alejandra y sabes una cosa, coincidimos en tres cosas.
A ver.
Tenemos un hijo, Víctor, de 17 años y que está loco por las pesas. O sea, tres cosas de tres, tres de tres. Pues resulta que Luis Miguel es padre de tres hijos y fíjate los nombres. Michelle, Miguel y Daniel. Si tiene otro más, ¿en qué acabará?
En él.
Rafael. O algo así.
Por cierto, felicidades a Rafael hoy.
Sí.
El antiguo San Rafael, ahora lo han pasado el 29 de septiembre, pero como antes cuando lo felicité, como digo yo, los que somos antiguos seguimos felicitando a los Rafaeles hoy.
Oye, ¿y qué te ha dicho? ¿Te ha contestado?
Que efectivamente, que el San Rafael es hoy.
Oye, ¿qué hace Rafael? Lo digo, ahora volvemos al reloj, que sí. Ya que le has mencionado, ¿cómo está?
Rafael siempre está bien.
Su hijo se estrenó ayer.
Se estrenó ayer en Operación Triunfo.
Oye, lo hizo muy bien.
Sí, no, la verdad es que yo no pude ver el programa porque Manuel es maravilloso. Manuel Martos es más que el hijo de Rafael. Manuel Martos es una persona que lleva toda la vida en la música y sabe mucho de música y ha tenido su grupo, tiene su... No, Manuel sabe de lo que habla. O sea, bueno, pues, no es el hijo de Rafael que esté aquí de jurado de Operación Triunfo.
Bueno, pues tráetelo, por favor.
Sí,
ya estás tardando.
Yo me quedé dormido, tengo que decirlo. Oye, es que lo pone muy tarde.
Yo
es
que no tengo tele.
Soy una distancia, todo. Cuando
fue
todo
muy aburrido, pero bueno, aparte de aburrido, yo me quedé dormido. Déjame criticarlo, ¿no? Y encima no es de la casa, si fuera de Telemadrid
pero
todavía.
¿Pero qué crítica o yo? ¿No? Alejandra le he hecho una...
19% de audiencia.
Bueno. Pues eso.
En Madrid un 22%.
Muy bien, pues nada, felicidades. Vamos a la versión original de esta canción. Esta canción la grabó en el año 97 Luis Miguel. Pues 40 años antes es la original y la tenemos aquí, disco de pizarra. ¿Cómo sonará esto? Los Tres Caballeros. Esta es la versión original. Y es el reloj. Igual, mira, suena tic-tac, tic-tac.
Suena mejor.
Ella se irá para siempre cuando ama. amanezca otra vez.
Esta es la versión original porque el compositor es un cantante mexicano que se llamaba Roberto Cantoral. Que era de los Tres Caballeros, que así se llamaba este grupo, ¿eh?
Y la compuso. ¿Estábamos diciendo por aquí los Panchos?
Los Panchos hicieron su versión.
Siempre pensé que era Los Panchos.
Esta canción la compuso porque tuvo un lío una noche con una chica. Y entonces, pues lo típico, ellos iban a México y la chica se iba a Nueva York. Y entonces lo que él pensó, que se parase el reloj, por favor, qué bonito, que es que si no.
Qué bonito.
Y de ahí viene, la historia, la contó este hombre.
Claro.
Que, en fin, esto es un clásico de toda la vida, porque si una canción del año 57
salió,
la estamos escuchando...
Salió el sexo, ¿ves?
Pero ahora ya como ha salido tan evidente, no lo digo.
No, porque ahora es muy sutil. Ahora lo que ha salido es muy sutil.
Pero qué canciones. Es que a veces dices, no hables, escúchalo, ¿a que sí?
¿Verdad?
Porque cada uno se pasa la película cuando dijo aquella vez, ¿bailas? O otras cosas.
Uh-huh, sí. Mira si es buena la canción que soporta hasta otros idiomas. A ver si Alejandra sabe en qué idioma está esta versión. A ver, verás. Parece italiano, ¿verdad?
Sí, en italiano.
Yo lo veo más ruso.
No, es italiano. No, es italiano, hombre.
Es italiano.
Oye, que si me pongo a buscarla, te la encuentro en ruso.
Seguro, no me cabe la menor duda.
He hecho ahí un poco un escáner y digo, venga, va, ¿en qué idioma puede haber aquí? Es que me ha hecho gracia el título, L'orologio.
L'orologio, me extrañaba, l'orologio.
L'orologio es el reloj, en italiano. Mira que si es complicado. Pero vamos, hay más canciones
¿No
de relojes.
¿No se dice orlocho?
No sé.
¿Orlocho?
Italianos...
¿No suena el orlocho?
Me está sonando todo muy raro esta tarde.
Juan Carlos, te noto apagado.
No, ¿queréis más canciones de reloj que os suban el ánimo?
Que yo estoy un poquito bajo para...
Va, hombre, a ver, esto era un bolero. Pues mira, la primera canción, rock and roll, que fue número uno. Esta.
¡Vámonos!
Ahora sí que hay que bailar.
Todos saltando. ¡Venga!
Bueno, la letra de la canción yo aconsejo no seguirla en español porque es un poco absurda.
Siempre que se traducen algunas
canciones, pierde. Es como levantarse por la mañana según con quién, pues mejor. En fin, no voy a seguir.
A ver, es que una pregunta. El que hablaba siempre de sexo no era él.
Sí, pero.
¿Te das cuenta?
Pero
sí,
es que como
todo se contagia.
Todo se contagia.
Vale. No, yo era por defenderte. Ya, que gracias, te atacan
Alejandra.
Un poco y
Alejandra,
resulta que ahora son otros.
En 10 minutos ya verás a Nieves.
Al final es la que empieza.
En 10 minutos verás a Nieves.
Hay tardes memorables y no muy lejanas. Que las hemos metido ahí. Yo voy a poner notitas, ¿no? ¿Quieren ver a Nieves?
Bill Haley y sus cometas. En el año 54, esta canción, ¿eh? Rock Around the Clock. El rock alrededor del reloj. Venga, una más. Y en esta ya he puesto todo de mí. Porque ni más ni menos que Paco Clavel.
¡Qué grande, Paco!
Era cuando Rocola todavía
muy
existía,
grande.
¿No?
Año 80.
Escúchame, Rocola, hay que reivindicar Rocola, por favor.
Hay que reivindicar a Paco Clavel.
¡A Paco, a Paco!
Clavel, venga, pero abrimos Rocola solo para que Paco Clavel actúe.
Mi corazón late al compás. Cuando te veo en el autobús.
Se enamoró de alguien en el autobús y entonces el corazón le hacía tic-tac, tic-tac, como si tuviera un marcapasos ahí, tic-tac,
que Paco
tic-tac.
Tiene cada joya de personas que cantan, que es que ni podrías soñar que cantaban y que no sé si alguna vez le habéis traído aquí.
Sí, sí.
Bueno, pues queremos que vuelva Paco aquí a Onda Madrid. Alejandra, ¿tú cantas?
Lo peor que hago en mi vida.
Bueno, o sea
te tarareo la canción del momento y no la reconoces.
No está
fatal.
Entre tus virtudes.
No.
Con esa voz que tienes, madre mía.
No, pero hablo, o sea, yo he trabajado la voz cantada, pero para hablar, para colocar voz, pero nunca para cantar, nunca la utilicé, no puedo.
¿Y tú has seducido a través del teléfono? Ya estamos, ¿ves?
Ya,
es como empezó Nieves ya. Empezó antes de lo previsto.
Ahora lo entiendes.
Empezó antes de lo previsto. Suele ser a menos cuarto cuando empieza. Y mira, hay 33. La tarde se presenta. Abróchense los cinturones.
¿Hola?
No, al contrario.
Pues claro. A mí me dijo una vez un amigo que yo era muy sexy, pero que era más sexy todavía cuando no lo intentaba. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo seduzco, sí. Es verdad que mi voz es un poco seductora.
Quiero decir que llamas a la frutería, imagínate.
Y me llaman Alejandro. ¿De parte de quién, sí, Alejandro?
Pero es precioso. Acaban de decir una cosa así, que es precioso. Pero, escúchame, en un mundo tan peculiar como el nuestro, de repente con esa voz, tú mañana te puedes vestir de como te dé la gana y parecer un travestón. Vamos. En mitad de la Gran Vía. Y eso totalmente. Lo tienes que hacer en el teatro y posiblemente te llame dentro de poco.
Pero vamos a ver, tú ves a Alejandra y quieres que haga de un travestón.
Sí, maravilloso, ¿sí? Maravilloso.
No, pero dices, más de una vez, en mis épocas noctámbulas, cuando salía mucho y tal, por ejemplo, del sol y todo eso, se han creído con la voz que tenía, a lo mejor un poco afónica. Que creían que iba muy pintada, pues cuando te pones a esas edades. Y entonces han creído más que era otra persona. O sea, que no se me daría mal.
No, pero yo me la imagino. De Almodóvar, vestida, con zapatón, ¿me entiendes? Setentera. Y asusta a los hombres y a las mujeres. Que dices, ¿a qué no sabes qué es? Es el gran misterio, claro. Cuando luego se descubre...
Oye, jugar a eso puede ser hasta divertido, ¿no?
Pero, claro, yo creo que sí, ¿verdad?
Sí, convencida.
Todo se hablará.
La voz engaña mucho. A mí me pasaba justo al revés, ¿eh? Mi infancia era de rin, rin, dígame, hola mi niña, ¿está tu padre? Soy un niño.
Señores, acaba de entrar ya el libertinaje.
Mi día a día de pequeño. Hola mi niña, ¿está tu padre? No. Mi padre sí, pero yo soy un niño.
¿Y esto deja huella?
No.
Vale. O sea que es una anécdota nada más.
Ninguna.
En tu vida.
¿Me ves traumatizado?
Nada, para nada. ¿Qué os parece si nos contáis dobles noticias, Juan Carlos, Nacho? Empezamos por Juan Carlos, con ese teatro como herramienta en la edad difícil.
¿Cuál es
la edad
difícil?
Vamos,
verás, todo sucedió cuando me he enterado que venía ella, Alejandra. Sí, señor. Y pensé, qué valiente ha sido esta mujer. Yo hoy no voy a hablar de una obra de teatro, voy a hablar de algunas funciones que puede cumplir el teatro y que debe cumplir el teatro. Concretamente vamos a hablar del teatro y de la adolescencia. No vamos a hablar de textos dramáticos para adolescentes, no. Mire, el teatro no solo es ocio, que lo aplaudo y me parece muy bien. El teatro no solamente es denuncia social, que lo aplaudo y me parece muy bien. El teatro puede ser juego dramático. Y siempre he dicho a los políticos, por favor, poned no la edad que tiene o cuando escribió Cervantes un texto, no, juego dramático. ¿Qué es el juego dramático? Los ingleses lo llaman to play, jugar, donde el chico o la chica cambia los roles, empieza a descubrirse, empieza a conocerse, que es una forma de conocer al otro, a respetarse y a respetar al otro. Entonces, no se trata de hacer teatro ya, subirse a un escenario y que te aplaudan, porque eso viene después, ¿no? Sino la gran función que en el mundo de los adolescentes puede hacer esos talleres, en los colegios también, ¿no?
Totalmente.
¿A qué ayuda? A superar la timidez verbal, por ejemplo, en un mundo que hemos hecho donde van a tener que hablar las chicas o los chicos, sean abogados, médicos, hablar en público.
Es una terapia fantástica.
Y les cuesta mucho, ¿eh?
La desinhibición para los tímidos es importantísimo, y sobre todo trabajar las emociones, que normalmente les cuesta porque ellos están muy pendientes de lo que opina el grupo. Es una edad en la que el grupo es primordial. Entonces, un sitio donde jugando pueden expresarse esas emociones de rabia, de amor, de miedo, que por postureo, como dicen ahora, no lo suelen hacer, es una terapia fantástica. Yo aconsejaría a todas las familias que tienen hijos con un poco de timidez o que le va mal en algunas asignaturas, pues a la hora que les toca, se saben lo que les pregunta el profesor, pero no se atreven a decir yo lo sé. El teatro viene fenomenal. Es verdad que a partir de la edad de nuestros Víctor, es muy difícil ya decirles lo que tienen que hacer. O ya les has enseñado sus responsabilidades y las hacen solos. Si no, ahí meterles responsabilidades nuevas es inverosímil.
Bueno, pero empezar a lo mejor, ¿con qué? ¿Con 12?
Pero,
13,
claro,
14.
Vamos a ver, mira, hay mucho teatro infantil, muchísimo, donde se ha investigado mucho más, no solamente el teatro que los niños ven, sino del que participan. Sin embargo, cuando entra esa edad difícil, cuando se sienten incomprendidos, no saben lo que quieren, odian a la sociedad, en ese momento tenemos que entrar las gentes del teatro, y yo quise poner El Matadero, precisamente, un lugar para que los adolescentes jugaran, y de allí los dramaturgos sería una fuente maravillosa para que al final escribieran historias que les interesaba. Porque en esa edad tú tienes la sensación de que no le interesas a nadie, de que no. El mundo va contracorriente.
De que sabes más de lo que sabes.
Eso
porque
es,
hay en cosas que tienes una seguridad que, y no sabes nada.
Fíjate, para reforzar la autoestima, tú has dicho, eso es fundamental. Tienes que hacer que crea... Y a la vez que dice, primero conocerte. Tienes que conocerte, no tener miedo. No, yo siempre digo, el teatro, el arte español, la pintura, la música, está llena de sentimiento de culpa y ha servido mucho. Pero primero hay que conocerse.
Y luego trabajar en grupo, porque bueno, los deportes están muy bien, pero siempre hay una competitividad.
Mucha competitividad.
Aquí de repente crear algo todos juntos, que cada uno tenga un rol y lo sepa, y todos, cada uno tiene un rol, pero es para un fin común, es muy importante.
Mira, cuando a un chico de estos le dices, ¿tú sabes que puede ser un árbol? Eres un árbol si tú quieres ser un árbol. Una manzana, agua, un líquido. Y empiezan la creatividad, la imaginación. O sea, hagamos chicas y chicos que de verdad sueñen. Al final es sentir el teatro.
¿Te recomendarías el teatro para los padres que nos estén escuchando que sus hijos tengan algún problema para canalizarlo?
Y sin problemas.
Sin dudas. Pero yo les diría que no vayan directamente a montar una obra de teatro, porque automáticamente aparece el aplauso. Y el aplauso es que te han aplaudido a ti más que a mí o viceversa. No es bueno. Ya llegará eso. Que tiene que haber en todos los barrios, en todos los teatros públicos, un lugar donde el chico vaya, o la chica...
No para ser actor,
no,
sino para...
Ser persona.
Reflexivo y para conocerse como persona, para ser capaz de hacer otras cosas. Yo pongo una cosa en mi libro, hablando de la enseñanza y todo eso, que estoy muy en desacuerdo que quiten la filosofía, o que le den muy poca importancia a la filosofía.
¿Qué razón tienes?
Es un poco así. En una sociedad en la que los niños, parece que todos piensan lo mismo, si no piensan lo mismo eres raro, todo está metido en maquinitas y tal, cuando ya cada vez piensan menos y les quitamos, como teatro, por ejemplo, que ya no es obligatorio en primero de bachillerato, y filosofía, digo, pero entonces ¿qué van a estudiar todo el rato? Vamos a dejarles que estudien algo que tenga que ver con el aprendizaje interior, ¿no? Porque si no, hacemos pequeñas maquinitas.
Sí, sí, sí.
Claro.
Además, el teatro tiene una cosa que le pasa también un poco a la música, que yo creo que justo en este siglo de millennials que vivimos, en el que todo está online y tal, el teatro yo creo que es una cosa con la que nunca va a poder internet.
Jamás.
Entonces, yo creo que fíjate que la eterna crisis del teatro, que llevan así siglos, y realmente al final le va a salvar eso. O sea, es lo único que tú puedes ver online, muchas obras en streaming, porque se pueden ver, y se agradece que se vean, ¿eh? O sea, pero pasa igual también con la ópera y tal. Al final es lo único que yo creo que va a sobrevivir, porque no hay nada comparable a verlo en una sala.
Hasta que un ser humano continúe en la Tierra, existirá el teatro.
¿Os parece que hagamos una pequeñísima pausa? Porque vamos a hablar de Carmen. Ojo, ¿eh? Vista y comentada por Nacho. Enseguida, no sé si puede pasar Carmen, pero antes estos consejos y volvemos con la grandísima Carmen, que espero que haya sido
Carmen
top,
de España y no la de Mérimé.
Top 10. Venga, vamos con ello.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Imagínate 100 caballos de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790€, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700€. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Carmen, vista, Carmen. Comentada.
No, es que pero... lo comentamos en su momento aquí sí. Antes del estreno por toda la polémica que rodeaba al montaje. Y yo aquí también me gustaría un poco hacer un poquito de reflexión, que en este país somos muy dados a montar el pollo antes de que las cosas pasen, ¿no? Realmente esa polémica fue innecesaria en el sentido de que se supo arreglar bien, pero además es que tampoco existía lo que la gente criticaba, como el perro de Ricky Martin en aquel programa de Antena 3, ¿no? Que entonces, y ahora ya pasamos a lo que es puramente el espectáculo. Carmen, hablando de teatro, es teatralmente impecable. O sea, esta producción es una producción que tiene casi 20 años. Yo la vi en su momento, en el año 99, cuando se estrenó en Perelada, que era una producción, por así decirlo, embrionaria, que luego ya se ha ido madurando. Yo creo que probablemente sea de las producciones españolas que más han recorrido el mundo. O sea, yo creo que ha ido como a 30 países o a 30 escenarios de fuera de España. Y es una producción de Calixto Vieito, que a mí personalmente no es un director que me guste, pero es que en este caso yo es la Carmen, la única Carmen que realmente me he creído. Porque al final a Carmen la rodean siempre de volantes, lunares, abanicos y tal, y yo no me creo esa Carmen. Carmen es lo que es una mujer que coge a don José, lo obliga y lo lleva a la ruina. Entonces a eso tiene un nombre, ese tipo de gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? Y que lo utiliza y que le quiere sacar lo que le quiere sacar, ¿no? Aquí tenemos tres repartos, porque hay como no sé cuántas funciones de Carmen, va a estar hasta mediados de noviembre. Y musicalmente, la orquesta nuestra, yo soy muy fan de nuestra Orquesta Sinfónica de Madrid. Creo que el Teatro Real tiene unos cuerpos estables estupendos y en España también somos muy dados a criticar lo que tenemos. Cuando tú te vas fuera, ves que a sus orquestas la gente las quiere en sus sitios, en sus ciudades, ¿no? Pues aquí yo creo que deberíamos también,
¿cómo somos?
Deberíamos hacer eso, ¿no? O sea, que él tiene días mejores y días peores, como todo el mundo tenemos días mejores y días peores.
Entonces, recomendable absolutamente.
Absolutamente. O sea, yo te digo, mira, te pongo un ejemplo. En el otro día, el domingo, que yo fui con... me encontré en el teatro con alguien que a priori podría parecerle, una persona, dos personas andaluzas muy reconocidas, muy famosas de Andalucía, que van a decir, bueno, van a echar peste. Salieron del teatro diciendo, qué gran función, porque realmente es teatro puro, y Juan Carlos de eso puede hablar mucho, ¿no? O sea, es un teatro, es la primera vez que te crees, tú normalmente a la ópera vas, yo personalmente a la ópera voy a escuchar cantar y a escuchar música. Si ya luego el espectáculo teatral me gusta, ya es la bomba.
Sí,
suele ocurrir, pero bueno.
Siempre hay una polémica. El otro día, no sé qué director era el que decía, a los directores de escena, ¿qué compositor? Ni les gusta la música ni saben de música. En El País lo leía, ¿no? Hay una vieja polémica siempre entre el director de escena, el compositor, el director del foso, ¿entiendes? Pero yo creo que eso poco a poco se va
pasando. Ya va pasando, ya sí, la época un poco sí. De reinado, de por así todos. Decirlo.
Es que tuvimos épocas donde los directores tenemos que decir, nos pasamos siete pueblos,
claro.
¿Eh?
Ya, sí, yo creo que
el nombre
sí.
Del director era el único que aparecía en el cartel.
Eso es,
y
es verdad.
No hay que pasarse, ¿no?
Y luego
otro día hablamos aquí con un autor y dijimos, primero la palabra y después el actor.
Pero cuando de repente ves tú en una función de ópera que teatralmente funciona, aparte que funcione musicalmente, que es lo para mí personalmente lo más importante, cuando funciona teatralmente es que te quedas muerto, o sea, porque es el espectáculo redondo, o sea, lo tiene todo, ¿no? O sea,
qué bien, qué ganas de ir a verlo. Oye, ¿y esta mañana has estado en la rueda de prensa del Ballet Nacional?
Esta mañana el Ballet Nacional, que vuelve al Teatro Real, que también es otra polémica siempre. Porque
el Ballet Nacional estuvo
el Ballet Nacional de España,
también,
sí.
En la etapa mía estuvo en Matadero.
No allí.
Y les dije, este es vuestro espacio.
Claro.
Fíjate.
Pero claro, el problema es que todos los teatros de ópera tienen su compañía de ballet o su compañía de tal. En Real no tiene su compañía
de ballet. Vamos a reivindicar un espacio para el Ballet Nacional de España. Eso es fundamental. Y voy a contar un secreto que lo voy a. Hoy, el día que se presentó a mi despacho, dirigiendo el Centro Dramático Nacional, Víctor el otro, por Dios, el que fue director del Ballet Nacional.
Sí.
Nacho Duato.
Nacho Duato, ¿no?
Nacho, que se tuvo que ir fuera.
Una tensión grande, porque él quería, y lo estoy hoy comentando por el primera, quería el Olimpia. Hoy en día es el Teatro Valle Inclán. Y le dije, yo he recibido ese teatro y respondo ante los autores y el teatro español de que ese teatro se siga haciendo de teatro de texto, ¿no? Pero desde aquí reivindico un teatro solo para el ballet, sabiendo que tenemos que crear un público también para que esté todo el año.
Sí, no, pero aquí el problema es que, a ver, el problema, son dos compañías nacionales de danza, el Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza. Entonces, normalmente ese tipo de compañías en otros países están adscritas a un teatro de ópera, el Royal Ballet, lo que sea. Aquí no, porque además son independientes. Entonces, el Ballet Nacional de España vuelve al Real, que no baila desde el año 2008, con un espectáculo basado, o sea, Sorolla, que está en el que tocan los cuatro estilos de danza española, como bien decía Antonio Najarro, su director. Y entonces, lo bueno que tiene esta vuelta al Real es que vamos a ver este espectáculo con orquesta en directo, que eso para el ballet es el lujo puro y duro, o sea, porque el sonido enlatado a mí personalmente también es una cosa que te... Y entonces vuelven en noviembre, del 9 al 13 de noviembre, son 5 funciones y realmente es un espectáculo de un colorido, tú lo viste en El Matadero. Sí. Es de un colorido espectacular, es un vestuario realizado exclusivamente basándose en los colores de Sorolla, de la obra de Sorolla, en las Panexos que se le encargó a las Panexos Society.
Pues fíjate, el color de la arena, todo. El color del mar, el color del azul del cielo.
Pues contaba Najarro, hoy su director, sobre cómo habían tratado para que esos colores se reflejaran en el vestuario, ¿no? Los trajes, ¿no?
Bonito.
O sea, y es todo un ejercicio de pintura, ¿no? O sea, porque al final... Y volver a ver, y en un gran escenario como es el del Real, que es uno de los escenarios más imponentes que hay en España, realmente por fin van a poder bailar a sus anchas.
¡Qué bien! Sí. Oye, y ya que estás en el uso de la palabra, La Llamada, este musical de pequeño formato, ¿no?, que lleva años arrasando además en el Teatro Lara.
En el Teatro Lara. Mira, antes cuando hablaban de los niños y el teatro y tal, lo curioso que tiene La Llamada, aparte de que es un fenómeno un poco atípico en España, que está 4 años en un teatro pequeño, en el Lara, en la sala off, en el foyer, luego pasa a la sala principal, un musical de pequeño formato, porque los musicales no tienen que ser todo como Billy Elliot ni nada, o sea, el musical realmente, como dice Juan Carlos, mientras a todos, o sea, pero que realmente mientras haya dos actores ya se puede hacer. Pues ese fenómeno que ha creado un fenómeno fan, o sea, la gente joven va y llena el teatro, llena el teatro y llevan 4 años en sesión de fin de semana y realmente es un fenómeno muy extraño que ha llegado al cine, ahora tenemos la peli y es curioso porque eso sí que suele ser poco raro, poco habitual aquí, que por ejemplo en países anglosajones es más frecuente, que puedes ir a ver la película y un día y la obra de teatro otro y comparas, además comparten actores, comparten tal, entonces a mí esos fenómenos me gustan mucho, o sea, me hacen mucha gracia porque me parece curioso que eso pase aquí, que no es lo habitual, que es una cosa como más de países sajones, y ya termino con países sajones.
Porque entonces, ¿ves la peli y ves el teatro?
Puedes ir a ver la película, la peli se acaba de estrenar hace 2 semanas o 3.
Y luego te vas al teatro.
Y puedes ir a ver la obra antes o después, es decir, la película...
¿Qué orden pondrías? ¿Qué orden?
Yo pondría siempre orden primero el teatro, yo personalmente. Pero no porque la película sea mejor o peor que la obra.
Nació para el teatro.
Sino porque al final yo creo que siempre hay que ir al origen, ¿no? Y siempre que se pueda, ¿eh? O sea, no siempre puedes ir a ver la obra de teatro sobre la que se basa una película, pero en este caso sí. Entonces,
mira,
pues, oye,
con Billy Elliot, la película y luego ver la obra de teatro y no desmerece nada, al revés.
Al revés. Por eso. Y yo quería que sería un último apunte musical, hablando como estábamos antes con el cambio de hora y... Para el domingo hay un regalazo en el Teatro Real, que es Ute Lemper, cantando a Brecht, a Mustaki, Courbet, Jacques Brel.
Debe ir Carlos, porque
sí,
es Brecht.
El domingo, sí. No te sé decir, los domingos suelen ser a las 6. No,
pues
te
tendré que ir una hora más tarde.
Pero no te puedes, eso sí que es un auténtico, o sea, ver a esa mujer, son palabras mayores. Eso sí que es un regalo que nos tenemos que cada uno se tiene que hacer a sí mismo, ¿eh?
Vale. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar a Jacques Brel cantando la Metec o algo así. Sí. Bueno,
oh, qué bonito.
¿Eres capaz de cantar?
No, 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 no. A mí me encanta escucharlo, pero,
pero
es
no,
muy difícil.
No. Sí, ¿no? Ay, si yo cantara bien, Alejandra. Me pondría a cantar
cantas,
aquí
¿qué tal?
Fatal. Me pasa como a ti. Sí.
¿No? Ha cantado. Hay
ha
un
cantado
disco.
Incluso.
Hay un disco suyo, lo sabemos. Juan Carlos lo tiene.
Sí.
Y cualquier día de estos
cantando
lo dará.
Y bailando.
Cualquier día de estos
lo pondré.
Lo pones,
sí, sí, sí.
Para
sí,
vergüenza,
lo tengo.
Para vergüenza y oprobio, ¿no? Pero bueno, está aquí con nosotros Alejandra Grepi. Nos ha traído de paseo por la infancia, por la adolescencia, y nos ha enseñado cómo se aprende a ser madre. Lo que no nos has dicho fue la experiencia cuando te enteras que estás embarazada. Fue un shock. Era inesperado, parece ser, por lo que cuentas aquí.
Sí, 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 fue inesperado totalmente. No fuimos a por el niño, pero fue para mí una noticia maravillosa, maravillosa.
Un día feliz.
Un día muy, muy, muy feliz. Estaba nerviosísima. Soy nerviosa ya de por sí, pero hablaba atropellada y todo. Pensé ya en el nombre, todo. Lo pensé.
Uh-huh. Bien, y te dijeron que ¿cuándo te enteras que padece este síndrome? ¿Cuándo?
Pues yo empiezo a ver que tiene un poco de hiperactividad, luego que mueve un poquito los ojos, pero yo lo llevo al oftalmólogo pensando que era un
poco. ¿Cuatro?
Con 6 años o
con
así.
6 años.
Bueno,
ya.
Trasto ha sido siempre, ¿vale? O sea, trasto ha sido siempre, pero yo también lo fui de pequeña, con lo cual. Pero cuando empieza con parpadeo, tal, le llevo al oftalmólogo, no tiene nada y ya. Afortunadamente yo di con un...
Que lo supo ver, síndrome de Tourette.
Claro, un neuropsiquiatra, un neuropsicólogo que me lo supo ver, porque hay niños, como he dicho antes...
Que están sin diagnosticar, ¿verdad?
Oh,
y la cantidad de adultos, Tourette leves, como es el caso de mi hijo, que a raíz de hablar o irme a hablar se han dado cuenta, pues yo toda la vida que he pensado que he sido raro, que no me he sociabilizado bien, que de vez en cuando me daban ganas de decir esto, tal, lo, o sea... Yo, es posible que tenga esto. Mucha gente que lo tiene de una forma leve se ha dado cuenta y se ha quitado un peso de encima, ¿no? Porque han sido siempre como un poco incomprendidos, ¿no?
El libro que dices que ha sido terapia para ti también,
sí,
te
sí.
ha liberado de monstruos,
sí.
Te ha...
Bueno, monstruos yo no he tenido nunca.
Nunca.
Yo no soy muy de monstruos ni he sido muy miedosa. Yo he sido más que nada de los fantasmas que se crean ellos. Ellos se crean que eran fantasmas, pero yo no los veía como tal. No sé si me entiendes, o
sí,
sea, un poco
sí.
pues eso. Yo me considero una superviviente a muchas cosas.
¿A qué?
Pues a la ausencia de mis padres en un año, a llevar la maternidad sola desde que mi hijo tiene un año, a vivir una enfermedad pues durante tiempo de mis padres, en las que he vivido en hospitales, el tener un hijo fantástico y decir esto es para mí. Y para mí ha sido, tuve que dejar de trabajar en algunas cosas, pero he sacado mi vida adelante, la de mi hijo. Y además, ya solamente por si terminamos, quiero decir que el libro habla de mi hijo y de mi experiencia como madre, pero yo llevo tiempo ayudando a otras familias, no solamente con síndrome de Tourette, sino lo que es en la educación, basándome en que un niño sano emocionalmente puede ser un adulto capaz. Y cada vez lo tengo más demostrado. Entonces me he preparado como coaching terapeuta en terapia sistémico familiar. Es decir, tú no puedes ayudar a un miembro de una familia si la familia no va cambiando. Y nada, que sepa también la gente que estoy ya trabajando de forma profesional y